es sexo. Con Ayanda y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo de Cine. Esta noche, Yves Saint Laurent. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Le coquelicot.
¿El qué? Ah, le coquelicot. Ah, bueno, esto es una camiseta así. Las camisetas no hay que hacerles caso a lo que dicen.
Hombre, depende de dónde está escrito lo que está escrito.
Pues es que esto, bueno, esto está escrito en el lugar...
En la pechera, en la pechera.
En la parte frontal.
En la pechera. Yo como soy huérfana, ya sabéis que me encantan las pecheras.
No sé lo que significa, la verdad.
Buenas noches, Andrés.
Hola, guapa. Buenas noches de nuevo.
Bienvenido.
No, pues Andrés viene con un jersey... Silente.
Silente.
Uy. ¿Por qué no tiene eslogan?
No es verdad. Bueno, tiene aquí privata, ¿no?
Bueno, pero es una marca.
No, pero sí, eso no es.
No tiene eslogan, es algo que es la
marca. Pero tiene un color muy bonito también, un jersey.
Sí, es bonito.
¿Cómo se define este color?
Sí. Pues.
Salmón, creo... teja.
Sí, vosotras definís
teja,
mejor.
Teja, salmonada.
Vosotros.
El salmón subido a la teja.
Fresa.
Bueno, fresa, será fresa italiana, porque vamos, yo, ese color no lo dice.
La fresa es más roja.
Helado de fresa.
Eso todavía.
Todavía. Incluso, no sé, vosotros...
Mira, chicle de sandía.
De
muy
chicle.
Bien, ahí chicle. Has estado, ahí has chicle. Estado, Eva. Sí, señora,
yo creo que
sí,
es color señora. Chicle.
Sí,
chicle
de sandía. Sí, sí, sí. Pero no chicle de fresa ácida, que son las que le gustan a Eva, sino chicle de fresa... En fin, en
de sandía, de sandía.
Es de sandía. Sí, sí, no, sí. Es mira, típico... cuando uno ya lo ha dicho bien, ¿para qué voy a seguir buscando? ¿No? Bueno, esta noche hablamos de la película de Yves Saint Laurent, que es una película que se estrenó en el año 2014, de reciente estreno. De hecho, lo que pasa es que ya no está en las salas.
No.
Ya no está en las salas. Está dirigida por Jalil Lesper y interpretada por Pierre Niney, Guillem Gallien, Charlotte Le Bon, entre otros, y eran actores, la verdad, que no conocía.
Son actores estupendos.
El protagonista, al protagonista...
Bueno, Laura Smith es conocida.
Sí, y él también, ha hecho bastante cine, ¿eh? Y es un actor de teatro, fundamentalmente.
No, bueno, me ha parecido realmente lo mejor de la película. Me ha
bueno, Laura
actor...
Smith es la hija de... Bueno, en Francia se conocen muchísimo, son Johnny Hallyday...
Sí.
Y Nathalie Baye, que
Fue Nathalie Baye, sí.
Sí,
es la
hija de ellos dos, sí.
¿De Johnny Hallyday?
Sí.
¿Y de Nathalie Baye?
Que allí
Bay.
Se dice Johnny Hallyday y Nathalie Baye, sí.
Acabaron, pues es un bellezón de,
quitar
el hipo, ¿no?
Guapísima, una mujer guapísima.
No, Nathalie Baye también era una mujer
pero esta,
muy guapa.
Bueno, pero sí, estás, pero esta es que es así como de estas bellezas raciales,
sí,
con
sí,
una
sí.
Cara así como ancha, con unos ojos azul, sí. Mar, muy guapa, muy guapa.
Tiene un poco los
muy
ojos
misteriosa.
Del padre.
Ah, pero no es la morenita. Es no. La morena, Eva. La del principio de la película.
Ay, espérate.
La modelo, me parece que es la modelo.
La modelo.
Sí, es sí, la modelo. Sí, sí, sí.
La musa,
sí,
una de las musas sí, que sí, luego sí, terminó sí. Echando, sí.
Sí, que tiene eso, ojos
eso,
muy
eso.
Azules.
Pues es, sí, pues es una mujer impresionante. A mi marido también le ha parecido una mujer impresionante. No hacía más que decirlo. O sea que de las peligrosas, de hecho. Bueno, hablamos de esta película. Esta película está ambientada, comienza en el París de finales de los años 50, cuando con apenas 21 años el diseñador de moda francés Yves Saint Laurent es llamado inesperadamente a supervisar la gran casa de moda fundada por el recientemente fallecido Christian Dior. Todos los ojos se vuelven hacia este joven asistente cuando presenta su primera colección de alta costura para Dior y durante este rompedor y exitoso desfile, pues Yves Saint Laurent conoce a Pierre Berger, quien no solo se convertirá en su socio, sino también en el gran amor de su vida. Y tiene uno la impresión, viendo la película, que si no hubiese tenido a Pierre Berger, pues las cosas no le habrían ido igual
también.
De bien, porque realmente Yves Saint Laurent tenía una dificultad casi patológica en ocuparse de las cosas cotidianas de la vida, de las cosas que hay que hacer, ¿no? Desde meter dinero en el banco a comprarse una corbata, vamos.
Por ejemplo.
Era como el artista por el estereotipo del artista que solo está pensando en este caso en diseños de alta costura y es incapaz de tener bajo control cualquier aspecto aunque sea nimio de su vida, y Pierre Bergé, su pareja, pues realmente le resolvió todo esto y le montó el imperio.
Pero
que
durante
montó
toda la vida, ¿no? Estuvieran, o sea, ya o no juntos.
O sea que él también tiene un protagonismo, creo que esencial, en el éxito de este gran creador. 3 años después se crea la empresa de Yves Saint Laurent, cuando Yves Saint Laurent tenía 24 años, una cosa así, que de la noche a la mañana se convierte en una de las marcas mundiales más famosas de la moda y el lujo. Pero este creador, plagado de dudas y demonios, acabará librando una amarga batalla consigo mismo y contra numerosos factores externos en su cruzada por darle la vuelta al inmovilista mundo de la moda y convertirse en uno de los mayores iconos del siglo XX. Es una historia muy interesante. Además, yo creo que tiene el plus de ir viendo eso. A mí lo que más me ha interesado de la película, porque la película no me ha parecido muy allá, si bien ya digo que la historia es interesante,
sí,
es
pero
una
bueno,
vida,
sí, ya, luego hablamos, sí.
Ahora hablamos de la película, pero los desfiles son extraordinarios, o sea, cuando ve uno desfilar a todos esos modelos, que es increíble, porque yo que no sé nada de moda realmente, ni nunca me ha interesado especialmente, aunque bueno, tengo la sensibilidad suficiente como para entender que realmente son unos modelos preciosísimos, ¿no? Y que ya le gustaría a una vestirse así de vez en cuando. Es impresionante lo que se puede llegar a convertir, la importancia que puede llegar a tener en la sociedad un creador de este tipo, ¿no? O sea,
sí,
y también,
¿no?,
que yo sin saber nada reconoces los modelos, o sea, de pronto dices, ah, claro, ah,
por lo menos una estética,
de
Yves Saint
Laurent, por ejemplo, los que están basados en
los cuadros
de Mondrian,
sí,
que quizás son los más originales o vistosos, ¿no? Los más reconocibles. Pues claro, claro que los has visto mil veces, ¿no? Y realmente forman parte de nuestro imaginario,
sí,
en lo que a la vestimenta se
Claro, como
se
pasaba
refiere,
con
¿no?
Chanel en su origen,
claro,
con las chaquetas.
Efectivamente.
Lo que pasa con Carolina Herrera, por poner un ejemplo reciente, lo que pasa con Armani,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Tienen una línea más.
Claro,
en
no
este
todos,
caso,
pero sí que es verdad que hay algunos diseños que son muy reconocibles.
Son muy reconocibles, ¿no? Yo creo que además la ropa es original. Que Pierre Bergé conservaba algunos de estos modelos en exclusiva y que los cedió para la propia película, con lo cual estamos viendo ropa diseñada y escrita, o sea, cortada con la tela original de como lo ideó Saint Laurent, ¿no? O sea, que eso es lo importante de la película.
Hablamos de esta película porque tuvo una vida de lo más disoluta, ¿no?
Sí.
Yves Saint Laurent, muy complicada, homosexual.
Hombre, él tenía un desequilibrio emocional y además creo que diagnosticado un trastorno de personalidad o un trastorno bipolar. No sé exactamente, no recuerdo muy bien, pero en la película lo dicen también.
Sí, 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 sí.
Un trastorno bipolar creo que tenía.
Algo así, ahora no recuerdo, pero sí. O sea, evidentemente tiene un trastorno. Por otra parte, son trastornos que a veces tienen los artistas, ¿no? Los creadores, ¿no?
Por suerte no todos.
Por suerte no todos, y no es necesario tenerlo para ser un...
No, es que a veces
para tener
que si
talento,
no tienes,
sí,
no...
que no eres nadie,
¿no?
No,
pues mira, pues tú no. Es que estás muy sano.
No, no, él sano no estaba. Si no. A esto le añades homosexual en una época, finales de los años
convulsa,
60, complicada, en un entorno, pues como siempre ha sido el entorno de la moda, pues un entorno también complicado, ¿no?
Bueno, un entorno complicado, pero menos mal que fue en el entorno de la moda, porque en otros entornos estaba todavía mucho peor visto.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí,
en el entorno de la moda ser homosexual, sobre todo si eres hombre, es casi un plus.
Sí, es casi que si no eres homosexual y
es
bipolar.
Es como lo de si no tienes
si no eres
un trastorno
bipolar,
pues
no vales para nada.
No eres pues creativo y si no eres gay, pues no tienes gusto.
Bueno, pues el caso es que pues se relata en la película pues muchas de sus experiencias sexuales con unas escenas bastante explícitas, unas escenas pero bien rodadas y etcétera, además con unos señores guapísimos algunos de ellos. Pero creo que nos decías, Andrés, que tenemos que esperar la siguiente versión.
Hay que
versión.
Esperar otra versión que se ha hecho, que creo que es muchísimo mejor película, que el actor sí le conocemos por un anuncio de televisión muy famoso en el mundo entero, que es el anuncio de Chanel Bleu,
sí,
de La Colonia. Este actor es el que ha interpretado a Saint Laurent, que es un actor muy reconocido en Francia y fuera, es un muy buen actor. Y creo que la película no tiene la autorización oficial que tenía aquí de Pierre y de familiares, etcétera.
Sí, está levantado más ampollas, ¿no? Sí, porque, de la que tú estás hablando,
sí,
ahora mismo.
Sí, porque presentan a un Saint Laurent, creo que mucho más cercano a lo que fue en realidad. Aquí está incluso un poco mitificado en algún momento y se le justifica a veces, pues parte de esa enfermedad, parte de sus actos en favor de lo que realmente, que también es verdad, por otro lado, logró dentro de la moda, que fue mucho, ¿no? A mí, de toda la obra de Saint Laurent, lo que más me llama la atención, por ejemplo, son los trajes, los smoking que creó para las mujeres, ¿no? Una de las primeras en sacarlo fue una de sus musas, Catherine Deneuve, que aquí no cuenta porque no llega hasta ahí.
Porque además se circunscribe la película a unos años determinados.
A unos años muy, muy concretos, ¿no?
Hace luego algún episodio, sí, cuando ya ha muerto y tal, pero una cosa...
Sí, pero lo cuenta en
muy vaga.
Como digo yo, o sea, lo cuenta unos años muy, muy determinados, ¿no? Y a mí la película me interesa porque me interesa el personaje, ¿no?
Hace claro, poco, es lo que yo decía. Sí,
claro,
sí.
Hace poco estaba en una tele un documental muy amplio donde las entrevistas con Pierre Bertrand eran fantásticas, es decir, desarrollaba mucho más el personaje, esa ambigüedad, esa relación tan tortuosa que tuvieron los dos, por parte más de Saint Laurent que evidentemente que por parte de Pierre, por lo que contaba el documental. Y hay una cosa que sí está todo el mundo de acuerdo y que la película sabe también enfocar muy bien. No todos los diseñadores le gustan las mujeres. Es decir, parece que la ropa que llevan puede ser muy elegante, pero es bastante incómoda de llevar. Una cosa es que sea bonita estéticamente y otra cosa es que no le gustan las mujeres. Entonces crean desde su punto de vista masculino, como les gusta ver a las, sí, mujeres. Pero eso no es amar a las mujeres. Y un caso claro pasa con la actualidad con Armani, pero pasa con Saint Laurent, que queda muy claro, es que le gustaban mucho las mujeres. O sea, amaba sus modelos, por eso tenía fijaciones con alguna de ellas, como nos cuentan, con una muy concreto, creaba esos modelos para hacerla más guapa y eran modelos muy llevaderos, por otro lado, ¿no? O sea,
además se ve en la película el cariño y el respeto con que las trata, exacto, y también las amistades, que llega a tener grandes amistades con ellas, ¿no?
Sí,
con algunas,
sí,
de ellas,
con,
sí,
actrices y tal, un poco lo que le pasa a Armani. Pues,
incluso,
o sea,
a idolatrarlas, ¿no?
Claro,
ya, pasar, sí.
¿Qué le pasa a Armani con Cate Blanchett, por ponernos un ejemplo? Bueno, pues quiere que sea su imagen, ¿por qué? Porque adora a esa mujer.
No me extraña.
Evidentemente Armani es también gay, no tiene ningún vínculo afectivo sentimental, sino que es... Pero ¿cómo la viste?
Sí, sí, como su maniquí.
Claro, pero la viste de una forma que ella se siente cómoda, que lleva la ropa de una forma muy natural y que no va encorsetada. Es que hay algunos modelos que normalmente lo vemos en actrices, porque curiosamente se convierten en modelos cuando hacen una alfombra roja, etcétera, que son bastante imposibles por un lado y bastante imposibles de mover en cuanto se mueven,
claro,
un poco.
Son modelos de mirar.
Exacto, de foto. Pero sacarlas luego de ese contexto a mí me parece difícil. No voy a nombrar a ninguno porque no me voy a meter en camisas de once varas. Pero, por ejemplo, Armani y Saint Laurent me parecen dos ejemplos muy claros, como le pasaba a la propia Coco Chanel. Es decir, era mujer y vestía a la mujer con mucha comodidad, muy elegante, pero con mucho estilo, ¿no? Y eso queda muy reflejado, muy bien reflejado en la película y en cualquier documental, ¿no? Él amaba a la mujer, le gustaban las mujeres, ¿no? Dentro de su paranoia, de su bipolaridad o de lo que sea, le gustaba, sentía afecto por ellas y le gustaba la belleza, ¿no?
Pues
más
a nosotros,
que la mujer bella, la belleza.
A nosotros, Andrés, también nos gustan las mujeres porque tenemos a Intimina.
¡Claro!
Tenemos a Intimina, que precisamente se ocupa de las mujeres y de los cuidados íntimos de la mujer, porque la mujer tiene que estar pues vestida de Yves Saint Laurent o de Armani, estará muy guapa, pero también tiene que estar muy sanita por dentro. Pues meteros en la página web de Intimina, www.intimina.com, y veréis que se puede conseguir, es más, que lo debéis de conseguir, porque es saludable. Está recomendado por médicos y por ginecólogos. psicólogos. El producto que presentamos esta semana es la Lily Cup, una copa menstrual, que es la alternativa moderna a compresas y a tampones. Y bueno, pues me encantaría, chicas, que lo probarais, porque es realmente un hallazgo. Podéis ver en Facebook, podéis ver en Twitter cómo es esta copa menstrual, además ecológica, completamente reutilizable, se hierve, se guarda para el mes siguiente y muy, muy cómoda. ¿Cómo podéis conseguirla? Comprándola en parafarmacia o en farmacia o online en la página web o participando en nuestro concurso Personaje Fantasma de la Noche. Os voy leyendo las pistas. Podéis intentar acertar este personaje fantasma enviando un correo a sexo@esradio.fm, o si no, en el Facebook es sexo, o en el Twitter @esexoradio. Vamos allá con la primera pista. Dice así: creó la industria de la belleza estadounidense hace un siglo. Estamos en la línea así de la estética esta noche.
La industria de la belleza.
¿Eh?
ER.
¿ER?
Sí.
No.
No.
Bueno. Segunda pista: educada en Málaga, fijaros qué casualidad, pero nacionalizada estadounidense, abrió el primer salón de la Puerta Roja en la Quinta Avenida en el año 1910. Nueva York.
El primer salón de belleza.
Se llamó el primer salón de la Puerta Roja.
Ay.
No. Ay.
Estoy pensando en una marca de cosméticos que tiene nombre de mujer, pero es que no me sale.
Yo había pensado, pero no. Me ha dicho que no.
Tercera pista: comenzó por las lociones y cuando murió dirigía un imperio que fabricaba 450 productos diversos vendidos en todo el mundo. Estamos hablando de 1910, cuando la cosmética estaba en sus comienzos.
EA.
Exactamente.
Yo no.
¿No lo has pillado?
Sí, es una marca de belleza muy famosa.
Muy famosa.
Muy famosa, que no me salía ya. EA.
Pero bueno, tú has dicho Elena Rubinstein, tiene que ver, ¿eh?
Muy parecido.
Muy parecida. sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. Es verdad que últimamente se habla menos de esta marca, ¿no?
Bueno, en realidad no es, o sea, muy parecido por la inicial.
Sí, bueno, pero quiero decir...
Habla menos, sí, bueno, es que con esto de las marcas de belleza va por un poco,
sí,
por
va un poco,
ciclos,
sí,
¿no?
Por ciclos. Cuarta pista: levantó su empresa con la teoría de que el ejercicio, la dieta, el masaje y la buena postura eran esenciales para la belleza. También una cosa completamente revolucionaria en esos momentos. Realmente sí, seguimos ahora, hemos aprendido de ella.
Esto, pero
decir.
Entonces... Nada.
Claro. Quinta pista: solía levantarse temprano, comía frugalmente, trabajaba a un ritmo lento y siempre trataba a sus empleados amablemente. Y además, en la película de Yves Saint Laurent, de la que hablamos esta noche, en un momento dado, en el primer desfile que organiza Yves, pues dicen, ¿y dónde sentamos a...? Porque había que ponerla en primera fila, porque era una persona pues muy relevante dentro del mundo de la estética y, por supuesto, por lo tanto, de la moda. Y además fue la que se inventó la sombra de ojos.
Ah, sí, no lo sabía.
Sí, señora. Entendida como bueno, parte los egipcios se ponían una línea de col,
sí,
y tal.
Pero de color.
Pero la sombra en polvo, tal y como, claro, la entendemos ahora, se la inventó ella.
Curioso.
Pues, no sé, un poquito de música mientras os lo vais pensando. No sé qué nos tiene preparado Amalio. Pues nada, no. Pues escuchamos un poquito de la banda sonora de la película. Just love me for one moment, that is all I want. Just love me for one moment, daddy, there you are. Just love me for one moment, then let me go. I must feel free, that's all I know. Baby, when you turn to me, nightbirds start to sing. Now just don't try to turn me into your thing. Just love me for one moment, you won't break my heart. Kiss me right now, we'll call it a start. Thank you.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado. Pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Pues un ¿sabías qué? Para eso, para saber más. En 2001, 7 años antes de morir, Yves Saint Laurent accedió a ser filmado por David Tebowl, quien en un par de documentales buscaba aproximarse a la vida y el proceso creativo del afamado diseñador. Otro intento documental por mostrar la trayectoria de Saint Laurent fue Celebration, del 2007, de Oliver Meyrou. Y este año se realizaron 2 ficciones cinematográficas, Saint Laurent de Bertrand Bonello e Yves Saint Laurent de Jalil Lespert. Este último contó con la aprobación de Pierre Berger, expareja de Yves, y se basa en la biografía oficial escrita en 2002 por Laurence Benaim, periodista francesa especializada en temas de moda.
Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent nació el 1 de agosto de 1936 en Oran, ciudad ubicada en el noroeste de Argelia. Su familia era relativamente acomodada. Su padre era abogado, corredor de seguros y propietario de una pequeña cadena de cines. Yves era un niño nervioso y enfermizo que escapaba de su realidad inmiscuyéndose en un mundo de fantasía. Jugaba a ser un gran modisto mientras dibujaba durante horas sin parar.
A los 17 años, un nuevo mundo se abrió para Yves cuando su madre lo llevó a París para una reunión que había organizado con Michel de Brunhoff, el editor de la revista francesa Vogue. El joven le mostró sus dibujos y de Brunhoff, quedó impresionado con aquellos diseños. Y se trasladó a París y se matriculó en la Cámara Sindical de la Costura, donde sus diseños llamaron rápidamente la atención. Fue contratado por Dior y bajo la tutela de este, su estilo continuó madurando y ganando aún más notoriedad. En 1957, Saint Laurent fue dejado a cargo mientras que Dior pasaba sus vacaciones en Italia. Pero este murió de un ataque al corazón e Yves fue nombrado su sucesor, convirtiéndose en el más joven modisto en hacerse cargo de la prestigiosa firma.
En 1960, Saint Laurent fue llamado para cumplir su servicio militar. A su regreso a París, encontró que su trabajo con Dior había desaparecido. Saint Laurent demandó a la compañía de su antiguo mentor por incumplimiento de contrato y recibió una remuneración con la que montó su propia firma.
En esa época conoció a su gran amor, a Pierre Berger, que era entonces el representante y amante de Bernard Buffet, un famoso pintor parisino del momento. Berger se convirtió en director comercial de la casa de modas Yves Saint Laurent, que revolucionó la escena textil. En 1968 fue el primer diseñador en utilizar material transparente. Además, inventó el traje pantalón para las mujeres.
En el 76, Saint Laurent y Pierre Vergès se separaron y dejaron de vivir juntos. No obstante, el segundo continuó siendo el director comercial de la reconocida casa de moda. Vergès le inyectaba energía a Yves, un artista maníaco depresivo. El primero era posesivo, autoritario y de carácter fuerte. El segundo, frágil, reservado e introvertido.
Y así las cosas, 18 años después de su encuentro, Vergès, que se encontraba en una situación límite, decidió abandonar a Yves Saint Laurent, ya que no podía seguir viviendo con un toxicómano, como era Yves, un dependiente autodestructivo que ingería alcohol, cocaína y neurolépticos.
¿Y cómo murió? Que yo no me acuerdo.
De cáncer.
¿Murió de cáncer el año pasado o hace...?
No, ya 5 o 6 años, ¿no?
Mira, a mí es que se me pasa el tiempo...
un poco más, porque yo recuerdo que
pensaba
yo andaba
que era
antes
por... de ayer.
No, yo andaba yo por Marrakech, me acuerdo, y pasamos por la casa de...
Sí, es uno, está en todas las guías, es uno de los destinos turísticos ya.
Pues sí, vamos, pero es que está en un jardín, que es el destino turístico también, es el jardín, y entonces pues apareces por ahí y ves la casa de Yves Saint Laurent. Y en ese momento, yo diría que ya había muerto. Yo estuve en el 2008, o sea, murió más o menos, acababa de morir cuando yo
estuve
ahí.
Creo que al principio decíamos...
Mira, en el 2008, el 1 de junio de 2008 murió.
Pues ya, 7 años.
Fíjate, uf.
Sí.
Un corte de la película, vamos a escucharles un momento en que una modelo, metidos todos medio vestidos o más bien medio desnudos en una gran piscina, le hace preguntas para definir un poco cuál es su carácter.
¿Tus heroínas favoritas en la vida real?
Mis maniquíes.
¿Tu poeta preferido?
Pierre Vergès.
¡Oh, qué mono!
¿Tu ideal de felicidad terrestre?
Una cama bien llena.
¿Qué cualidad prefieres en un hombre?
El pelo.
¿Y en la mujer?
El pelo también, parecido.
¿El rasgo principal de tu carácter?
La gentileza. Eso diría la gente.
¿Qué es lo que más aprecias en tus amigos?
La alegría.
¿Cuál sería tu peor desdicha?
Perder el pelo. Sí, es verdad. Ser calvo.
¿El don de la naturaleza que te gustaría tener?
Fuerza física.
¿Cómo te gustaría morir?
Pues en mi cama llena hasta arriba.
¿Tu estado mental actual?
La hilaridad.
¿Tu estación preferida?
Bueno, yo diría que la primavera. Oh, sí, a mí me encanta el mes de mayo. Me encanta. Pues ya se acabó, estamos en junio. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene.
Damos resultados de la gran mujer en la historia. Era Elizabeth Arden, queridos amigos, y querido Andrés, que todavía estaba ahí pensando quién podía ser. ¿Y quién ha adivinado? Por supuesto, Suso Carvajales. Ana Ruiz Arco se equivoca y dice Marie Kwan. Podría haber sido, pero no. Elizabeth Arden también adivina. María, Nicolás, Rubén, Laura... En fin, muchísimas gracias, como siempre, a todos por participar. ¿Y cuál es el tema de hoy? ¿Me vistes o me desvistes? Enviad esos mensajes con el tema ¿me vistes o me desvistes? Y podréis optar a pasar un fin de semana en el Balneario de la Ermida, www.balneariolaermida.com, un fin de semana con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido. Os leemos algunos de los que han ido llegando. Eugenio escribe, ¿me visto o me desvisto? Bueno, mejor me desvistes tú.
Ana María, ¿en qué quedamos? ¿Lo uno o lo otro para correr por el jardín?
Marta, Andrés, primero me visto yo y luego me desvistes tú.
Y Nando dice, Si te he visto, no me acuerdo. Si te desvisto, no me olvido.
Josefina, ¿me visto o me desvisto? Cara no me visto cruz, cara no me visto cruz, me desvisto, pero solo para ti.
Y Begoña, ¿me visto o me desvisto? Vale, me desvistes y jugamos a los médicos.
Adalpal, me visto para verte, me desvisto cuando te veo. Alberto, ¿me visto o me desvisto? Ay, déjate el bikini. Y otro, ¿me visto o me desvisto? Buah, detalles. Ramallo, ¿me visto o me desvisto? Pero no me dejes en calcetines, que estoy ridículo. Pues seguid escribiendo los mensajes, ya sabéis, hasta las 3 de la mañana los iremos leyendo. Apuntábamos antes que si los artistas era necesario que fueran bipolares o libertinos
o maníacos depresivos
y no hemos llegado a la conclusión de que no, pero
no, o sea, no es que no sea necesario, es que es hasta más recomendable que no lo sea nadie, ni siquiera los artistas.
Efectivamente, pero hemos preguntado en el Sexo en la Calle, ¿crees que los artistas son más libertinos o simplemente no lo esconden?
Un artista conlleva esa parte de enajenación genial que al mismo tiempo de la sociedad, digamos, que le eleva como artista, pues yo creo que también se va atreviendo a hacer más cosas, y como artista creo que también tiene una parte más desinhibida, es decir, es capaz de mostrar su arte, es capaz de mostrar sus diseños, es capaz de coser de una determinada forma o hacer un corte o un vestido de una determinada forma que es totalmente diferente a lo demás. Entonces se atreve a hacer cosas que los demás no han hecho y los hacen innovadores. Entonces es posible que tengan un talento oculto más desinhibido o más desarrollado o más... Y luego creo que evidentemente la fama llega un momento que te eleva y te crees un poco, te endiosas un poco, y ya llega un momento en que tú te permites hacer cosas que a lo mejor como una persona normal no te atreverías o te daría vergüenza, pero dices, soy el gran tal, ¿quién me va a decir?
Creo que el artista ya por definición, por su creatividad, su imaginación y su arte, tiene que ser mucho más atrevido y más desinhibido con una persona normal, con otro tipo de profesión, ¿no? Lo da la misma creatividad, ¿no? El intentar expresar todo de otra forma, ¿no? Mucho más que una persona más mundana, digamos, con una profesión más... Pero yo creo que se puede ser también desinhibido sin ser artista, ¿no?
Creo que los artistas son como todos los demás, como somos todos los demás. Yo no me considero artista, aunque pinte, pero creativos podemos ser en cualquier género, cualquier trabajo que tengamos. Los artistas simplemente se permiten más frivolidades y creen que pueden, quizás sean más libres en el sentido de que se lo permiten, pero no son más más sexuales que los demás.
Yo creo que no tiene nada que ver que seas artista pa que tu vida... No. Cualquier persona anónima, yo creo que puede ser mucho más pecaminosa y... me refiero al tema de no tener vergüenza, hacer lo que te dé la gana y eso, que cualquier... hombre, de los artistas siempre se llega a conocer, porque como están los periodistas, estáis los periodistas ahí siempre, pero yo creo que no tiene nada que ver el ser anónimo con el ser artista para ser libertino y demás, ¿no?
O los canallas hacen artistas para conseguir sus propósitos, ¿no? Muchas veces creo que es eso.
Bueno, yo creo que a lo mejor se censuran menos y lo que los demás nos cortamos, pues ellos tienen más campo libre.
Yo creo que son unos guarretes y que hacen público todo lo que hacen. Sí, no sé si serán más divertidos o no, o harán más o menos que otra gente, pero lo hacen muy a la vista pública y vamos, me reitero en que son unos guarretes.
Yo, para mí personalmente, que simplemente tienen más libertad y lo ven de otra manera, pero yo no veo que sean gente fuera de lo normal. Es una cosa que entre ellos, por el contacto, por lo que sea que tienen, pues tienen muchas cosas de esas.
¿Y qué nos ha parecido la película? A ver, una opinión.
A mí no me desagrada. Yo iba sin ninguna expectativa, las cosas como son. Son de estas películas que tienes que ir a ver, porque, bueno, se estrenan, luego tienes que hablar de ellas en los estrenos. Y no, hay veces que vas con mucha expectativa, otras que vas con pereza, otras que dices, puf, ya me voy a temer lo peor. Y la verdad es que a mí me ha interesado siempre mucho Issa Logan como diseñador, más que saber su biografía o sus cosas. Tampoco era un personaje que me atraía personalmente, y lo que sí me he dado cuenta es que viendo la peli, por eso te digo que algo sí tiene la peli que me engancha, es primero que se me pasó muy rápido viéndola, porque tampoco dura excesivamente y me entretenía, y después que me interesé más un poco por su vida, porque yo desconocía muchas de estas cosas de su vida personal.
Sí, lo que pasa es que a mí me ha parecido una película un poco sin alma, o sea, es un claro, biopic, es lo que se llama
favor,
un
va
biopic
a favor del
en
artista,
el sentido despectivo,
de alguna forma, o de sí, justificar el personaje, ¿no?
Sí, que tampoco te emociona. O sea, formalmente está bien, porque la fotografía es muy bonita, el vestuario, por supuesto.
No, y ellos están estupendos.
Extraordinario,
¿eh?
Está muy bien ambientado, los actores son buenos. Este actor, el protagonista, al que yo te digo que no conocía, me parece que realmente hace un trabajo
bárbaro,
excelente. Porque además estaba viendo ahora en internet las fotos de Yves Saint Laurent y es uno de esos trabajos de transformación, porque se asemeja mucho al...
Sí, físicamente está muy bien, muy, muy conseguido.
Sí, pero... Pues a mí me ha dejado completamente fría la película.
Bueno, a mí también, o sea, me parece una cosa aburrida. Es como una revista del corazón.
Sí, sí, que la ojeas así,
sí,
¿no?
Que la ojeas así por encima, o sea, yo qué sé, y además esta cosa yo entiendo que a todos nos interesa mucho la vida sexual de los conocidos, ¿no? De las personas así famosas, pero... No sé, me parece que no tiene... Estaba intentando acordarme... Porque en realidad los biopics es una cosa muy peligrosa, porque también estaba pensando en la de Chanel, esa película de la que no sé si llegamos a hablar aquí, la de Audrey Tautou.
No, porque no tenía mucho sexo.
No.
Era muy flojita también.
Sí, pero es difícil, un poco los biopics, es un género difícil. Pero hay una película que yo recuerdo que a mí me gustó, que es una película, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre, no me lo puedo creer, de ese dramaturgo inglés que murió a manos de su pareja, eran gays.
Era fantástico, con Derek Jacobi, que hacía el pintor.
Sí. El pintor era este Alfred García o este...
Alfred Molina, Ábrete de Orejas.
Ábrete de Orejas, sí.
Es que eso es un autor, es que también...
¿Cómo se llama él, el dramaturgo inglés este que es famoso?
Sí, es Thornton. Thornton Wilder.
¿Thornton Wilder?
No.
Ábrete de Orejas era Thornton Wilder.
No. No es el que yo digo.
Bueno, pues
la película es Ábrete de Orejas, en la que... Alfred Molina interpreta, no me acuerdo quién era el otro actor, y que uno murió en manos de otro.
Es famoso,
pero hay otro.
Mira, es una película dirigida por Stephen Frears.
Sí. Pero hay otra película de Francis Bacon que también cuenta un poco.
Joe Wharton, ese dramaturgo.
Bueno, pues hay otra película sobre Francis Bacon que también murió a manos de, bueno, él mató a su amante, etcétera, y que es un biopic muy duro, ¿no?
Pero es que hay biopics que están bien, por eso yo quería acordarme de esta de Ábrete de Orejas, a pesar de que el título es así un tanto raro, pero esta peli, claro, también es verdad que es una película...
Que Vanessa Redgrave interpreta a la representante.
Sí, él es Gary Oldman, el que hace de Joe Wharton es Gary Oldman, y es una especie de biopic también, Alfred Molina, pero que bueno, no tiene nada que ver, o sea, es una película, o sea, ya el hecho de que sea de Stephen Frears, pues ya te dice mucho más, ¿no?, de qué buscaba este hombre. Te cuenta una historia que luego, pues resulta que este señor es conocido, pero muchas veces el hecho de que estás haciendo un biopic ya es como que te puedes saltar todo tipo de reglas de escritura, todo tipo de reglas de dirección.
Sí, porque además supones que el espectador sabe de qué estás hablando.
Entonces, como que el espectador busca un poco el cotilleo, ¿no? Es esta cosa de que, bueno, en realidad vámonos a lo anecdótico. Y te olvidas de que una película, por muy biopic que sea, tiene que contar una historia, ¿no? De una manera o de otra, hay mil maneras de contar una historia. Puedes omitir partes, puedes contar en demasía, puedes hacer lo que quieras, pero tienes que no perder un poco la perspectiva de que estás contando una historia, no estás contando anécdotas de alguien que es o fue muy famoso. Y entonces yo creo que a esta peli, por lo menos a mi entender, este es el gran fallo que tiene como otros biopic de este estilo, ¿no? Que es como, bueno, ¿qué más da, ¿no?, cómo esté construida la película? Lo que nos importa realmente es que vamos a hablar de este personaje. Entonces hacen unos, como de Greta Thun también, haciendo de Coco Chanel, hacen unos trabajos de conversión maravillosos y tienen una escenografía estupenda y un vestuario grandioso, pero que luego en realidad es todo como mucha forma, embargo, para un fondo minúsculo.
Quiero decir que últimamente, porque luego, sin embargo, en la historia del cine, últimamente, digo, que es que se han puesto de moda los biopic, porque en la historia del cine hay grandes títulos que son precisamente historias basadas en la historia verdadera de grandes personajes, como María Estuarda o yo qué sé. O sea, hay realmente muchos y son grandes películas, a pesar de que están hablando de un personaje muy conocido. Pero últimamente es verdad que se ha convertido, o por lo menos a mí me lo parece, en un género menor, que en lugar de resultar inspirador, todo lo contrario, o sea, merma la capacidad de contar.
Pero yo creo que una de las razones es eso, es porque hacen de la anécdota la raíz. Y la anécdota nunca puede ser la raíz. O sea, no puede. O sea, es como que te tienes que ir a lo evidente para ir enlazando pues circunstancias vitales que no dejan de ser algo como pues un atrecho, ¿no?
Y pero luego, nunca si tienes sexo, pues tronco. Todavía mejor, porque claro, entonces ya es un ingrediente que puede salpimentar adecuadamente todo el tinglao, pero le falta.
Y además muy predecible. O sea, yo no digo que no fuera así, San Logan, pero que dramáticamente no funciona. Y que además es ese niño que está siempre en busca de que le pongan límites y más límites, y su pareja o su madre o sus amigas, o pero que llega un momento en que ya sabes perfectamente cuál va a ser el declive. Yo no sabía que se había muerto de cáncer, no me acordaba, sabía que se había muerto, pero no sabía de qué. Pero sabes un poco por dónde van a ir los tiros, ¿no?
Yo tengo ganas
más allá de que conozcas la vida de esta persona, me refiero, claro, dramáticamente, sí. Sabes por dónde van a ir los tiros.
Claro, está pensada muy para gran público y es muy francesa, por otro lado, muy para ellos. Tal. Yo tengo ganas de ver la otra, a ver qué han hecho, ¿no?
Pues nada, si, nos vamos a convertir en unos especialistas en
no, pero ya, no, pero ya por verla, ¿no? Claro. Ya por si le da otro tono, le da otra forma, no se basa.
Pero ¿y por qué? Porque cuando has hablado de la otra, yo recuerdo haber leído, preparando la escaleta, también cosas de la otra peli. ¿Por qué dos películas sobre Isa Logan en este año?
Pues yo no lo
sé
muy bien.
Que no es ni siquiera un aniversario.
No, no es un aniversario ni es nada, pero bueno.
Son coincidencias, eso. Pasa. Igual y que se hicieron luego las amistades peligrosas de dos en dos, ¿no?
Sí, cuando se hizo Balmón y...
Sí.
Y Balmón ahora vista con distancia... Es estupenda, ¿eh?
Es una muy buena película, bueno, pero no le llega a la
mala suerte de que Stephen Frears hizo Las amistades pues que es una de las mejores películas que ha hecho.
Claro,
este
Balmón
señor,
es más su biografía y lo otro son amistades, ¿no? Son distintas, pero vista ahora Balmón con el tiempo, la podremos traer en un momento dado.
Sí, claro.
Y veréis cómo es una película que funciona perfectamente y que además los actores están
pero
maravillosos.
Pero le falta ese.
Es como más, cuando tienes una...
Y es mucho más sexual que sí. Las amistades.
Pero es cuando tú eres monilla y tienes una hermana que es un bellezón.
Sí,
como,
sí.
Como, bueno,
sí.
Siempre bueno, van a ser la fea de la
y
familia.
Y siempre dice, no, pero es que es muy mona. Sí, es monísima. Es que, claro, ya, pero...
Es que su hermana es Ava Gardner.
Claro, es que todavía claro, no hay más está. Discusión.
Entonces,
ya está.
Noticiero ardiente. sobre Yves Saint Laurent, obviamente, fue un revolucionario.
Si Chanel liberó a la mujer, Yves liberó a la moda, la desacralizó. ¿Bajó la alta costura a la calle o subió la calle a la alta costura? Enigmas aparte, de lo que no cabe duda es que Yves Saint Laurent diseñó el vestuario de la modernidad, aportando grandes dosis de genio y de exotismo. Esto lo escribe Edmond Chalroux, que es una gran escritora francesa especializada en moda también.
En busca de una mujer moderna.
A Yves Saint Laurent le debemos la túnica y el blusón marinero, el trench, el smoking, el traje de chaqueta, la sahariana o el mono, pero sobre todo le debemos el empoderamiento del armario femenino, como relata Pierre Berger, el que fue su pareja. Actuó socialmente, más que muchos otros, por la igualdad de sexos y por el reconocimiento de una mujer moderna, que no es un objeto, sino que forma parte de su tiempo y hace alarde de sus certezas. Amante del arte, ha sabido establecer como nadie un diálogo entre la pintura y la moda. De hecho, como decíamos antes, en 1965 presentó un vestido tributo a Mondrian, en las colecciones del 70 y el 88 homenajeó a Braque, en el 79 y el 88 a Picasso y ya en el 1966 tituló a una de sus colecciones Pop.
Su legado.
El final de su carrera estará marcado por los cambios en la industria de la moda. Saint Laurent detestaba la uniformidad impuesta por las multinacionales y la distribución a gran escala, por lo que decidió parar y abandonar el diseño de su propia marca para unos cuantos años más tarde morir consciente del impecable y fabuloso legado que dejaba atrás de sí.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces, nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas, y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
www.lajugueteria.com, nuestra boutique erótica favorita. Tenemos 3, 2 en Madrid, una en la Travesía de San Mateo número 12, otra en la calle del Pez número 13 y otra en San Sebastián Donostia en la calle Usandizaga número 5. Además, el 10% de descuento para todos los oyentes de Sexo. Si realizáis vuestras compras online, una vez que tengáis vuestro carrito de la compra lleno, pues os sale una casilla y ahí escribís Es Sexo, todo junto y en mayúscula, y se os descontará ese 10%. El concurso de la juguetería, os recordamos que dura hasta el domingo, o sea que tenéis todavía todo el fin de semana para participar, con una pregunta que en realidad no es tan difícil, porque se puede buscar.
No, y además ya lo habéis averiguado algunos, o sea que debe de ser muy fácil encontrar la respuesta. ¿Cuántas bacterias se intercambian en un beso largo, apasionado y con lengua?
Son muchísimas, ¿eh? Muchísimas, muchísimas. Enviad vuestra respuesta a sexo@esradio.fm. Solo en el correo electrónico podéis participar, porque en redes sociales, como es un concurso que dura toda una semana, pues no sería posible. Os pedimos que enviéis vuestras respuestas junto con los datos, porque por sorteo, entre todos los que acertéis, uno de vosotros se llevará un kit muy, muy especial, Eva.
Un kit de supervivencia que ha llamado Max y que consiste en una bala vibradora, unos preservativos de la marca RFSU y un lubricante de Liquid Silk.
fundamental el kit de supervivencia, porque claro, como estamos en primavera,
que te pilla por ahí un fin de semana, que pum,
como ahora estamos floreciendo de nuevo, claro. Pues ya está,
podemos
pues,
florecer en cualquier esquina, en cualquier ciudad, en cualquier bar, incluso,
no se
en cualquier
sabe,
rincón,
en cualquier aseo de bar,
no se sabe cuándo nos va a salir un pétalo o dos o tres, no lo sabemos, de hecho,
ni cuándo nos va a salir ni cuándo nos va a caer.
Está ahí saliéndote uno, Eva. A lo mejor mañana lo tienes todo, pues fíjate, fuera ya. Sí. Fíjate qué alegría, ¿no? Qué alegría. Claro. Pues eso, vamos a charlar un poquito con Max, qué tonterías decimos, Dios mío. A ver qué nos cuenta sobre Yves Saint Laurent. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches, Ayanta.
Pues hablamos de Yves Saint Laurent. Un hombre muy elegante y que además, según hemos visto en la película que han hecho sobre su vida, ha tenido de todo y más.
Ha tenido de todo y más, sí. Y te hace comprender mucho también, yo creo, un poco esa cosa extrema en ocasiones de su estilo de moda, ¿no? Qué elegante, qué creativo, qué manera de reinventarse. Algo que yo recomiendo mucho en la cama, y no estoy hablando de la calidad de tus bragas. Estoy hablando de la calidad de tus juegos, porque tener de todo ya no solo se trata tener de todo físicamente, sino tener un poco de todo incluso cuando estás entre las sábanas.
¿Y qué más de todo podemos tener?
Pues yo creo que una cosa que nunca, 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 nunca estamos sobrados es de complicidad erótica. Entonces yo aquí lo que recomendaría es coger y a tu pareja, de una manera muy obvia pero muy cómplice, declararle 5 cosas que quisieras realizar sexual o eróticamente de aquí hasta que se acabe el verano.
A ver.
Pueden ser lo que sea.
Pueden ser lo que
sea. Me gustaría verte bañándote desnuda en el mar. Me gustaría verte subido en un caballo en bolas. Me gustaría que me cogieras y que me lamieras el cuerpo entero atada a la cama. Confesar cositas que a ti te pueden poner y que quieres que la otra persona, con mucho tiempo, con buen tiempo además, con tu total permiso y con tiempo como para prepararlo un poco bien, asegurarse que los cabos sueltos estén atados, pues que te realice esas fantasías. Esto, ojo, esta semana regalamos un kit de supervivencia principalmente para primeras citas, pero esto que estoy diciendo ahora es un kit de supervivencia de aquí hasta final del verano. ¿Cómo sobrevivir al verano eróticamente?
Pues es importante que nos vayamos organizando, porque luego va y no sobrevivimos y llegamos al mes de julio, que estamos ya reventados, pues tendremos que organizarnos.
Y es eso, lo dejo. Sí, sí, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuando estés de vacaciones con la familia en Benidorm en agosto? Ni hablar. Uh-huh. Esto aquí tienes tiempo, tienes temperaturas muy variadas, tienes probablemente muy diferentes horarios del día. Entonces, pues nada, ahí te debes hacer tu croquis y decir, 5 meses, 5 fantasías.
¡Qué planazo! Me encantan, ¿eh? Me encantan los planes que nos haces, Max.
Claro.
Hay que seguirlos a rajatabla. Yo creo que para ser felices tenemos que seguir estas recomendaciones tuyas.
Claro que sí. Y además, no sé, son de ese tipo de cosas que decimos, uy, sí, ya, me veo yo. Pero si tú lo coges y lo haces con tu pareja a modo competición, casi, competición divertida, pero competición, de que tú hiciste ese pedazo de show yema mengual en el mar para satisfacer mi fantasía de verte desnuda en las olas, pues yo voy más allá y tracatrán, 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 tracatrán. Y así, realmente, eso es lo que mantiene la complicidad. Ya ni siquiera si el baño o la montada en caballo te sale bien. Realmente lo que hace que aquello sea sostenible es que tenga una duración en el tiempo que siga siendo excitante. Con lo cual, esta es una pedazo de recomendación.
Pues muchísimas gracias, Max. Se nos acaba la semana sexual, pero comienza el fin de semana y podemos poner en práctica todo lo que hemos dicho y pensado a lo largo de estos días previos. Y el lunes que viene, pues más, Max.
Fenomenal. Pues nada, aquí estaré.
Gracias, querido, y buenas noches.
Buen sexo para todos.
Y bueno, bueno, la receta que nos tiene preparada María Jesús, Eva y Andrés. Me encantaría que apareciera ahora con esto. ¡Qué cosa tan rica! Escuchadla, por favor. Y Andrés, pues...
La semana que viene hablaré desde Málaga, desde el festival, ya os contaré cómo va, con una película que os va a volver loca. Vamos, si no os gusta, me abro las venas. La fiesta de despedida.
Ay, pues vamos a ver qué tal.
Qué bien, qué bien.
Os va a encantar.
Andrés, pues que disfrutes de ese festival, que veas muy
te
buen
contaré.
Cine y ya nos irás contando. Buenas noches.
Buenas noches.
Y vamos ya con pastelitos calientes. Buenas noches, María Jesús.
Buenas noches.
Bienvenida a Es Sexo. Estamos aquí deseosas, tanto Eva como yo, de saber cuál es la receta de esta semana, porque he visto además que hoy traes una cosita muy, muy especial. No había escuchado yo nunca esta receta.
Ah, ¿no? Pues ¿no? Mira, hoy os traigo el flan parisino, ¿vale? Que es una receta típica francesa, que digamos que es como un flan, pero digamos con una consistencia más dura, de uh-huh. forma que se puede cortar como si fuera un pastel.
Uh-huh. Pues cuéntanos los ingredientes.
Pues mira, para este flan parisino vamos a necesitar una lámina de pasta quebrada, que bueno, se puede hacer casera, pero yo para facilitar la faena he puesto una lámina, ¿vale?, que compramos en el supermercado.
Sí.
Medio litro de leche, 40 gramos de yemas de huevo, 100 gramos de azúcar y 40 gramos de maicena. Nada más. Uh-huh. Súper sencillo. Entonces... comenzamos extendiendo la pasta quebrada, ¿vale?, y la ponemos sobre el molde y la pinchamos con un tenedor. Y entonces ahora ponemos la leche a calentar en un cazo, ¿vale?, a fuego medio, y mientras tanto en un bol mezclamos las yemas de huevo con el azúcar y batimos bien, ¿vale? No tenemos que montar, simplemente mezclar muy bien para que no se cocine, porque el azúcar, digamos, cocina un poquito la yema.
Sí.
¿Vale? Entonces tenemos que batir muy bien para que mezcle bien.
Sí.
Entonces, cuando esté esto bien mezclado, incorporamos la maicena y también volvemos a batir para que no formen grumos. Y cuando la leche, ya en este tiempo, se nos habrá calentado un poco, ¿vale?, que estará ya un poquito caliente, vamos a echar la mitad de la leche sobre el bol.
Sí.
Mezclamos con la varilla y ahora esta mezcla la devolvemos al cazo.
Uh-huh.
¿Vale? Y vamos removiendo. Vamos removiendo, calentando poco a poco, y entonces cuando la mezcla se nos haya espesado un poquito...
Es decir, que sale cremoso, ¿no?
Sí, que esté un poquito espeso, sí. ¿Vale? Vamos removiendo bien para que no se nos pegue al fondo. Ya la retiramos del fuego y vertemos sobre nuestro molde, ¿vale?, que tenemos con la pasta quebrada. Ahora, lo que hacemos es que esperamos a que enfríe, ¿vale?, antes de cocer, porque ahora esta mezcla la tenemos que cocer al horno. Pero esperamos que enfríe por completo. Entonces, mientras dejamos que enfríe, vamos precalentando el horno a 190 grados y cuando esté frío, horneamos. Y nada, para comprobar la cocción, lo que hacemos, igual que un flan tradicional, que un bizcocho, ¿vale? Le hincamos un palillo, un tenedor, una puntilla, y cuando salga limpio, estará. La superficie se nos va a quedar marmoleada, ¿vale? Con tonos oscuros, es normal.
Sí.
Y nada, ya sacamos del horno, dejamos que enfríe y listo para comer. Y ya te digo, esto es como, digamos, un flan, solo que la consistencia...
Con masa quebrada.
Claro.
O sea, con una base de masa quebrada.
Y la consistencia es más dura y entonces se nos queda... Eso, podemos cortar perfectamente... Y ya está, y lo único que yo puedo añadir a esta receta, si queremos, es que cuando ponemos a calentar la leche, si queremos, digamos, darle un poquito más de sabor al flan, podemos poner una vaina de vainilla, ¿vale? Uh-huh. La podemos raspar, incorporar las semillas, pero vamos, la receta original va sin vainilla.
Pues no la he probado nunca esta tarta,
¿No?
No.
Ah, pues en Francia, cuando vas a la pastelería...
Es un clásico, ¿no?
Sí, es un clásico. De hecho, yo cuando la vi por primera vez me llamó la atención porque además, claro, allí se llama flan. Y claro. Yo decía, ¿cómo un flan que se parte así?
No, y además que tiene masa, o sea que no es solo...
Sí,
claro.
Sí, va sobre masa.
Pues oye, si no tenemos tiempo ni dinero de ir a Francia, pues nos hacemos este flan parisino en casa y quedamos fenomenal,
Sí, además es muy sencillo. Has visto que no... Y son, nada, 4 ingredientes.
Pues muchísimas gracias, María Jesús. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y damos ya comienzo a la Sextulia, última parte del programa y además último espacio de la semana. Buenas noches, Sara, bienvenida.
Buenas noches.
Y buenas noches, Efe.
Buenas noches.
¿Cómo estáis?
Cada día mejor.
Cada día mejor, ¿verdad? No, se os nota, se ve.
Siempre se suele responder esto de, pues no tan bien como tú.
No.
Pues sí, tan bien como tú.
No, yo creo que incluso
y
estáis...
Y eso que tú estás bien.
No, yo creo que incluso estáis mejor que yo.
Mejor.
Pero nunca mejor que Eva.
Hombre, es que eso ya sería una falta de respeto.
Eso ya sería...
Pues estamos, o sea, mejor que una vale, pero mejor que las dos...
Estamos como vosotras.
Eso sería un
igual
exceso. Hombre, no es cortesía, no es de cortesía.
Bueno, vamos con la primera noticia de esta noche, cuyo titular me resulta...
Sí, bueno. No, pero no habla de esas pastillas. No habla de esas pastillas. ¿Tú te acuerdas de que la semana pasada... La semana pasada hablábamos de unas pastillas con olor a pene y sabor a pene, que se llamaban Gay Away, que se inventaron para curar de la homosexualidad. Pero es
curar,
que esto es...
Entre comillas, ¿eh? Lo
curar, sí, entre comillas.
Este es un disparate que se han inventado en Estados Unidos.
Bueno,
y que...
pero es que ese disparate tiene un más difícil todavía, que la semana pasada no nos dio tiempo a hablar de esta noticia en el programa de homofobia, y yo es que no me he resistido a no ponerlo.
Bueno, el Gay Away, las pastillas de Gay Away para provocar...
La noticia es otra, insisto.
Sí, pero para provocar ese rechazo en los supuestos homosexuales, llegamos a la conclusión que olía y sabía a pene putrefacto, porque claro, no tiene por qué saber ni oler mal, a menos que no te empeñes
vuestra,
en ello.
Vuestra sí, conclusión.
Hombre, porque
conclusión.
Dedujimos que con olor y sabor a pene no tiene por qué curarte de ninguna homosexualidad,
sino todo
ni de
lo
ninguna
contrario.
Cosa, a lo mejor.
En
fíjate
principio.
Que hasta te alienta, ¿no?
Es gay, very close.
Pues fíjate que yo era hetero y después de esto he descubierto que casi me gusta más el pene que la vulva.
Claro.
Entonces, claro, eso pues se curan, nunca mejor dicho, en salud. Poniendo sabor a pene putrefacto.
Bueno, pues...
A pene rancio.
Dicho esto, lo que sí nos pareció realmente acertado es el nombre, Gay Away.
El nombre de las pastillas.
Es bueno.
Es bonito.
Gay Away. A la noticia de la semana pasada, pero no entiendo por qué un caramelo con sabor a pene te aleja, no entiendo cómo se produce, cuál es la lógica de la
porque te genera un rechazo.
Claro.
Pero no entiendo.
Si es pene putrefacto.
Pero
imagínate
si
en
es pene
un alimento que te ha sentado mal. Cada vez que lo ves
dices,
después...
Dices, yo esto no lo vuelvo a probar.
Es que
esto
no
lo vuelvo a probar.
No sé, habrá que tener ya... Habrá que reconocer ese sabor a pene.
Pero claro, te dicen pene.
O sea, a mí me dan un caramelo de estos y
pero
digo,
te dirán,
qué
te habrán
asco,
dicho...
pero no asocio. y se lo dan a una mujer y ¿qué? Es
no, pero claro,
gay.
Supuestamente yo, o sea, creo
la,
que
la convierten en gay.
Te lo
o por
dan,
error, te lo
dan
un caramelo.
Diciéndote lo que te dan.
Pero, y te lo dan, me imagino, a gente que tenga ya cierto currículum, ¿no?
Pero claro, ya sabes que las pastillas andan, rulan por ahí.
Pues entonces, claro, pues imagínate la cantidad de lesbianas que habrá por el mundo si el gay away se empieza a suministrar sin control.
A ver si van a llegar a esta radio y Ayanta toma una y pobre marido.
Pues fíjate.
Hombre, pues sería una desgracia, ¿eh? Bueno, como otra cualquiera, pero una desgracia.
Tu marido tendrá que correr.
Bueno,
o yo no me tomo la pastilla en un momento dado.
O te la tomas y es un sumatorio y no una resta. No lo sé. No.
Pues estás diciendo que me gustan los penes putrefactos.
No, porque... Ah, bueno, claro, porque...
Sí, es que hace el sumatorio en este caso.
No sé, no sé qué pensar.
No, estaba pensando que a lo mejor, claro, estaba...
No acabemos la semana así tú y yo, después de que le hemos llevado...
Me estaba sintiendo menos.
Me había obnubilado. Me había obnubilado.
Digo, ¿qué ha pasado aquí en esta mesa?
Es que pasan muchas cosas en esta mesa.
Yo me había obnubilado con la idea de que viviera... En trío, como lo que vimos en la noticia del lunes pasado, que había descuentos en hoteles para tríos. Digo, pues mira, oye, tú, tu marido y tu recién estrenada novia, pues podéis iros a un trío. Pero claro, es
qué
verdad
bonito.
Que ya...
¿Verdad?
Que
¿de
ya
los
el pene putrefacto erradicaría la presencia
masculina.
Pero mejor, para que sea un sumatorio, como tú dices, que sea en vez de caramelos de pene putrefacto, caramelos de pene dulcísimo y de vulva...
Claro.
Extraordinaria. Para sumar. Y eso es lo que suma.
Sí, eso es lo que hay que hacer.
Dices, te doy un caramelito afrodisíaco, en sí. realidad.
Vamos a inventarnos una que sea gay here.
Gay here. Gay now.
Gay now.
Mejor, gay now.
¿Has visto sin saber inglés?
Gay now.
Gay now. Como Alicia en el país de las garabillas.
De las garabillas. Bueno, gay away.
Bueno, la cosa va más allá y en Estados Unidos se inventaron estas pastillas de gay away, pero además en California os voy a poner un poco en antecedentes de cómo funciona la legislación californiana.
No sé si quiero saberlo.
Bueno, pues es que para esto tienes más o menos que entenderla vagamente. Uh-huh. En California una iniciativa legislativa disparatada, autodenominada Ley de Eliminación de la Sodomía, propone directamente matar a los homosexuales a tiros. Esto ha provocado una reacción política inaudita y un debate poco habitual sobre si se debe poner límites al proceso de iniciativa popular.
Sara está al borde del desmayo,
está al borde del colapso.
Pero eso no es responsabilidad de este programa.
No. Si pierdes algo en esta emisora o te roban, que también es factible, no somos responsables. Esto ha provocado una reacción política inaudita y un debate poco habitual sobre si se debe poner límites al proceso de iniciativa popular. El texto de la propuesta, que firma un abogado de Huntington Beach, al sur de Los Ángeles, empieza diciendo, y cito textualmente: «El abominable crimen contra la naturaleza conocido como sodomía es una maldad monstruosa que Dios Todopoderoso nos ordena que eliminemos, bajo amenaza de acabar como en Sodoma y Gomorra». Por eso necesitamos eliminar a los homosexuales, porque si no acabaremos como ellos.
A tiros, ¿no?
Uh-huh. A tiros. Con esta premisa, la lógica es aplastante. Dado que es mejor que los criminales mueran a que Dios nos mate a todos, ya que Dios nos mataría a todos si fuéramos todos gays, el pueblo de California ordena, temeroso de Dios, que se mate a cualquier persona que voluntariamente toque a otra del mismo género con el propósito de gratificación sexual, con disparos a la cabeza o por cualquier otro medio conveniente. Además, esta propuesta de ley prohíbe la propaganda gay bajo pena de $1,000,000 y destierro del Estado. California tiene uno de los sistemas de democracia directa más avanzados del mundo, aprobado hace más de un siglo e inspirado en Suiza. Los ciudadanos pueden proponer leyes cuando opinan que sus representantes están faltando a su obligación de legislar sobre algo. Pueden votar para echar a cargos electos y pueden revocar en referéndum leyes aprobadas por el legislativo. El autor de esta ley de eliminación de la sodomía ha podido presentar este texto como iniciativa legal tras pagar una tasa de $200. No hay nada que legalmente las autoridades puedan hacer para frenarlo, es decir, que este hombre tiene todo el derecho para presentar esta propuesta de ley. De hecho, las autoridades están obligadas a cooperar en el resto del proceso. El siguiente paso para que esta ley se aprobara es buscar las firmas necesarias para que la iniciativa llegue a votarse en las urnas. Y para ello, para que pueda llegar a votarse en las urnas, es necesario reunir 365.000 firmas.
Mil, o sea, si se reúnen, mil al día.
Mil al día, exactamente. Si se reúnen, esta iniciativa de ley de eliminación de la sodomía, pues se vota.
Bueno, cuando, es cuando la democracia se vuelve aterradora, ¿no? Me parece...
Sí, pero hay países en el que la iniciativa popular o la iniciativa de partidos o incluso la formación de partidos que proponen medidas, cosas, acciones contra su constitución no es permitida. Por ejemplo, en Alemania. En Alemania no podría existir Esquerra Republicana, por ejemplo.
Porque va en contra de la Constitución.
Porque quiere y quiere deshacer la Constitución, o sea, una secesión o el partido nazi o cosas así. No es el único caso. Yo sé que en Alemania ocurre, en España no. En España no, aparte de la iniciativa popular, tú puedes tener un partido que defienda, o sea, no sé si hay unos límites. O sea, que defienda la pena de muerte o que defienda la destrucción del Estado o que propugne la dictadura, o sea, la abolición de la democracia. Caso de, bueno, no, ¿cómo se llamaba? La ley 8, la enmienda, esto que hicieron, que se acabó aprobando contra los homosexuales también en California y en varios estados.
Ah, bueno, sí, sí, esta ley con la que hubo un montón de artistas que salieron hablando en contra, fue en California también.
California ya empezó cuando...
Contra los homosexuales y contra los inmigrantes también, yo recuerdo...
Aquel tipo que fue asesinado, sí, aquel activista.
Sí. Bueno, congresista.
Una película, congresista. Que hubo una película de...
Sí, de Guzmán Sanz.
Así que, bueno, eso es lo aterrador de la democracia, cuando permiten su seno, que es como si estamos jugando al ajedrez, y yo digo, no, yo es que propongo que el ajedrez se juegue en arena y con 25 fichas radiactivas. O sea, cualquier, es decir, que dejemos de jugar al ajedrez, que destruyamos la, pues me digan, no, sí, bueno, ese tipo de propuestas no. Tú puedes decir que el reloj te permita... 2 horas en lugar de una otra, pero no que no deshacer la propia naturaleza.
Pero bueno, de hecho me parece, bueno, obviamente la noticia es muy impresionante por lo claro, porque claro. En cualquier caso está demostrando el sentir de una determinada parte de la población, no sé en qué porcentaje, espero que sea
pequeño,
muy pequeña,
sin duda, ¿no?
Seguramente, etcétera, pero yo no creo que realmente esto pueda tener un curso legal, porque entonces es como si a alguien se le ocurre, bueno, pues proponer una propuesta de ley que hay que matar a los niños
claro,
rubios, o sea,
sí, sí.
Bueno, pues entonces ya puestos, pues que cada uno suelte el disparate que le parezca,
claro,
¿no?
Alianta, pero es que el hecho de que se permita ir recabando firmas para asesinar a tiros a los homosexuales por una cosa, ya es aterrador.
Sí,
es que no se puede permitir que vayan, que como las que están pidiendo dinero para la Cruz Roja, o sea, que vengan, oye, firme esto, es que Sodoma, Gomorra, oiga, pero no murieron todos, Lot se salvó y encima se quedó viudo y se hizo gay después, probablemente. O sea, que es una cosa que es atroz, es como para quedarse pues como Sara, estupefacta. Ya no va a hablar en el resto de las
secciones. Yo me he quedado desencajada, no voy a decir nada más. Va. Estoy pensando, o sea, en todos los californianos armados, intentando averiguar quién es homosexual para freírle a tiros, es que me parece, o sea, como en las peores distopías...
Pesadilla
no,
total.
No voy a decir
hombre,
más.
Esto no es legal todavía, ¿eh?
No,
ni lo va a ser.
Pero
va a ser, pero claro.
Pero eso de que se plantee, claro, que estemos hablando
debate,
de ello, claro. Es que
o sea,
no.
Que exista el debate y que lo estemos hablando me da miedo. O sea, a mí me ponen los pelos de punta esta noticia.
Y además decir esto de que California tiene uno de los sistemas democráticos más avanzados del mundo, aprobado hace más
de
un año, inspirado en Suiza,
puede...
que no deja de ser el paradigma de la democracia
directa, sí.
y de la paz, en, ¿no? Etcétera, resulta curioso como un mecanismo que en principio funciona, que es el democrático en el sentido más profundo del término, ¿no? Se puede volver en tu contra y dar la posibilidad, aunque sea una pandilla de descerebrados, pero dar la posibilidad de que simplemente se plantee una posibilidad de este tipo.
Exacto.
Y de recoger
y luego
firmas.
La estrategia de apuntar mucho más alto de lo que uno pretende, lo que crea es, como decía Sara, al final es que hay un debate, que llegue a haber un debate, aunque de casi todo el mundo, por pura sensatez, considere que esto es un disparate absoluto. Pero es que va más allá del disparate, es verdaderamente obsceno. Y Mucha gente dirá, porque hay mucha homofobia aún, dirá, hombre, que se los que vayamos friéndolos a tiros, pues tampoco
¿no?
Pero hay que parar los pies a tanto mariconado, ¿no? Y ya, es claro, es que no... Es, además, basándonos en Sodoma y Gomorra. O sea, pues claro,
bueno, en Sodoma y Gomorra y
en La Bella Durmiente.
Claro, y en la Biblia, no sé qué pasaje de la Biblia.
Es que verdaderamente está lleno de locos el mundo.
Pero claro. De todas maneras, en Estados Unidos, por alguna razón que se me escapa, porque no conozco esa sociedad, además es una sociedad muy muy variada, sí, según ahí, los claro, estados, claro. Es un país inmenso, etcétera, claro, por supuesto. Hay como una especial fijación con la sodomía, no solo desde el punto de vista homosexual, sino también heterosexual.
Con
¿no?
el sexo, porque... en general.
Pero la sodomía
bueno, hay determinados países, determinados estados en Estados Unidos donde,
y la felación, sí.
Donde determinadas prácticas sexuales, como por ejemplo la sodomía o la felación, sobre todo la sodomía, es ilegal.
Es ilegal, sí, sí.
O sea, que no sé realmente si te llevan a prisión por eso.
Y la zoofilia con sí, animales que pesen más.
Que pesen más de no sé cuántos kilos. Sí,
12 kilos, sí.
No, es verdaderamente lamentable. Pero también hay que tener en cuenta que es un país mayoritariamente protestante. Y dentro del protestantismo hay hay mucha tradición puritana de origen, ¿no? Y ahí entra un poco la general en el cristianismo siempre ha habido un rechazo hacia el sexo como algo abierto, o sea, una vergüenza proyectada sobre el sexo, un pecado, y bueno, esto se en comunidades tan evangélicas de al pie de la letra, la Biblia.
Bueno,
y
yo
ya
creo
no los
que
evangelios, es que
las...
el problema con los evangélicos, no es que sea un especialista yo, ¿no? Pero siempre me interesó. Y en general con los cristianos.
Pero
sobre
en todas
todo
las religiones monoteístas, ¿no? La aversión al sexo es un...
Pero vamos, hablando de la nuestra, por así decirlo, ¿no? O sea, el cristianismo se basa en el evangelio y los evangélicos, vamos, por encima de todo. Pero es que compra la Biblia, compra el Antiguo Testamento. Que es, pues, una sucesión de atrocidades de un Dios castigador, de un Dios que con un pueblo elegido... Que es que dices, el mensaje de Cristo era casi el del perdón, el amor, la misericordia, el prójimo. Es que es incompatible con esa monstruosidad que bueno, o sea, señor, es una cosa u otra. No se puede
hay
una cosa y la otra.
Lo que pasa es que tanto lo que reza el Evangelio como otros libros sagrados siempre ya lo vemos también lo que está sucediendo con el Corán, ¿no?
Sí,
es las versiones y las interpretaciones están un poco pues al albur de los intereses.
Pero no es lo mismo la interpretación, o sea, el Evangelio básicamente es un mensaje de amor. Lo interpretes como lo interpretes, o sea, no hay consignas de castigo de este modo, o sea, se castiga la injusticia y el odio. Pero claro, si empiezas ya en el Deuteronomio, desde el Génesis empieza a haber hostias. Entonces, y Dios justiciero y un Dios que se pone del lado de un pueblo. O sea, que eso es pues una teocracia, ¿no? En fin, no sé, que de todo aquello vienen estos disparates, again, en nombre de Dios. O sea, todas estas patrullas de liquidación a tiros de homosexuales, o de grullas, o de negros, o de blancos, es en nombre de Dios. Es que hay que fastidiarse. O sea, también en Occidente, luego decimos de la yihad, en Occidente, en Estados Unidos, en California, señores, en el país más desarrollado del mundo, ¿no? Silicon Valley, San Francisco, por otra parte, o sea, Los Ángeles, la cuna, esto.
Sí, pero
esto
por
pasa.
Otro lado también son los que comenzaron, flipar. Por las mismas, fueron los que comenzaron todo el movimiento a favor de la por liberación
digo,
de los gays, etcétera, pues también fue allí, ¿no? O sea,
claro,
que,
claro, sí, todo
que
contraste,
bueno,
¿no?
Lo que se dice, un lugar lleno de
pero
contrastes.
¿Os imagináis que en Cali, musulmanes californianos intentaron hacer una iniciativa popular de este tipo, o sea, contra homosexuales, contra lo que sea, contra adúlteros, la que se montaría?
Ah, no,
hombre,
claro.
Imagínate la que se montaría, claro. Se montaría ya como...
Pues por defender a
como,
o sea,
si
locos...
Como si la excusa ya necesaria para exterminar a toda la raza musulmana.
Sí,
ya
no,
que
ya
lo que habría
falta...
no freír a tiros, pero enjaular en cierto
claro,
sentido,
claro,
es
sí,
a esta
excusa,
gente, ¿no? Que...
La
o sea
pequeña
que...
excusa que falta...
En definitiva, de Gay Away, nada. Gay Forever
gay
y un
forever.
Poquito de música.
boys from China try to steal your mom's elation. The little girl from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, El Sergeant Barrow, while to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn.
El lunes pasado fue el Día Internacional del Beso.
Sí.
Lo celebramos a nuestra manera.
Sí.
Poco, la verdad. Malamente, sí, malamente, porque estábamos aquí haciendo el
programa. Con pereza.
Pero bueno, hablamos de ello, por lo menos. Vosotros os besasteis mucho, ¿sabíais que había sido el Día Internacional del Beso?
El 13 de abril.
Yo no me enteré.
Efe, ¿te enteraste? No.
Yo tampoco, me pierdo todo. Todo lo divertido es los lunes y los jueves. Es que tenemos que remontar el tema.
Claro, es que el lunes probablemente fue el Día Internacional.
Pero es que no habláramos de ello en la sextulia necesariamente, es que era el Día Internacional. Entonces, bueno, había que...
Yo me había puesto las botas aquí,
claro,
en la radio.
Claro, había que besarse con fruición y
incluso con desgana.
Incluso con desgana, ¿no? Había
los
que
días
besar.
Internacionales son para eso. Por ejemplo, hoy es el Día Internacional del Queso. Pues no es lo mismo.
¿Del queso?
Hoy es el Día Internacional del queso.
Yo con lo que lo odio me tomé que tomar un quesito.
Pero mira, decían que
yo odio
queso
los días internacionales general. Ah, es verdad que el queso sabe a besos.
El queso sabe a besos, o sea que es un poco el mismo día.
Sí, sí.
Pero os aviso...
habiendo sextulia...
os aviso que de que el 6 de julio es el Día Internacional del Beso Robado.
Ah, me lo voy a apuntar, sí.
Bueno, y ya también que el 8 de agosto...
No, os pueden asaltar o puede ser tu oportunidad, Sara, para robar los besos que consideres oportunos.
Con lo tímida que yo soy.
Pero todos esos que se te han quedado ahí...
¿Y tú quieres besar a alguien que tiene pareja y en ese mismo momento va acompañado de su pareja? Bueno, pues...
¿Lunes otra vez?
Pues
no
se tendrá que, hay que hacer...
Es lunes, el 6 de julio es lunes.
Es lunes.
Lunes otra vez es una canción.
Bueno, pero entonces puedes venir. Puedes venir, Efe, y
robar
besos.
Sí.
Y el 8 de agosto es el Día Internacional del Orgasmo. El Día Mundial del Orgasmo.
Lo hemos celebrado tantas veces.
Aquí. Lo celebraremos también este año.
También lo celebraremos este año aquí.
Me pillará de vacaciones.
Sí, a ti sí.
En algún sitio... de Orgasmo Away, seguramente.
No, Away no, ¿por qué?
No sé. Últimamente no tengo suerte con los días internacionales.
Vaya, qué lástima, qué lástima. ¿Pero tenéis a alguien a quien robar un beso?
¿A quien robar?
Sí.
Siempre hay.
Siempre hay, ¿verdad?
Siempre hay, sí. Eso no me preocupa. Me preocupa es si alguien me querrá robar besos.
Bueno, eso tendrás que dejarte.
No, no, si yo me dejaré. Me preocupa el que lo haya.
Ah, te gustaría que lo hubiera. Seguro que lo hay, ¿no?
La verdad es que es bonito, ¿no? Bueno, en tus fantasías siempre te va a robar un beso alguien como maravilloso y especial.
Claro,
y luego suelen ser como una...
Y luego
un poquito
es...
de trolls los que te vienen, ¿no? Pero no sé. Sí, estaría bonito que viniera alguien a robarnos un beso.
¿Y cómo es un beso robado? Sí, o sea, ¿cómo se, para que se considere beso robado?
Que se considere beso robado, claro, que tiene que haber algún tipo de correspondencia, porque así...
O algo, eso...
Un piquito al aire, un beso robado. Es un beso...
Un piquito al aire por la espalda, así medio donde no. Te pilla.
Es un beso inesperado.
Pero claro, inesperado beso... y contestado.
No.
¿Con lengua o sin lengua?
Claro, es que ya si es con lengua...
Claro,
hay un
es muy simpático, de... mira, sí, que de repente...
Si es con
yo
lengua,
que sé,
quieras que no, hay un poquito
que
Rubalcaba, de interés por
pues,
parte de la víctima.
Quiera darte un beso robado... Porque,
no,
pero,
ni, claro, ni robado ni atracado, claro, hay algunos besos que no te los puedes dar.
Pero es un beso prohibido.
Pero es que un beso robado...
Es otra cosa.
Es que no es lo mismo un beso prohibido
con la mirada,
que un beso robado.
¿No?
Es el que no aceptas con la mirada.
Yo creo que sí.
Que no aceptas con la mirada, pero sí con la lengua.
O tal vez es un beso que, bueno, que te pilla de sorpresa y que en principio ni te habías planteado.
Claro, esos Más factible, ¿no?
Pero, ¿qué es? ¿Un beso de labios? ¿Un beso de lengua? Claro, un beso de lengua robado y que no te esperas y que ni siquiera pensabas aceptar es casi una violación, porque besar es muy íntimo.
Bueno, un regalo. ¿Eso es una violación o un regalo? Estamos ahí en esa línea roja.
A lo mejor es un beso que tú siempre has deseado, pero que nunca pensabas que ibas a alcanzar y de pronto van y te lo dan.
Toma ya, ¿no?
Bueno, José, pues ya te pones en un escenario de Mary Poppins.
Claro, un amor platónico, ¿no? Sí, un,
exactamente.
Pues nada.
Un amor platónico, un amor casado.
Pero eso, ahí vamos al beso prohibido. Seguro que hay el Día Internacional del Beso Prohibido también. Hay que estudiar.
Pero prohibido,
la
bueno, prohibido.
Bueno, o.
Mal visto. El Día Internacional del Beso Mal Visto. Mal visto.
Solo bien visto por aquellos que se besan.
Del beso clandestino. Pero bueno, es que un beso robado puede ser varias cosas. Un beso robado yo creo que ya engloba varias cosas.
El primer beso es la noticia.
El primer beso.
Según cuenta Cheryl Kirschenbaum de la Universidad de Texas en su libro La ciencia de los besos, el primer beso puede ser una experiencia aún más intensa que el hecho de perder la virginidad. De acuerdo con sus datos, el 90% de las personas rememoramos detalles de ese primer beso. El beso es, además, una práctica presente en el 90% de las culturas y, según algunos expertos, nos recuerda a la tranquilidad y los cuidados de la infancia. Eso sí, entre los motivos clásicos se aduce la selección de la pareja, especialmente en el caso de las mujeres, que evalúan la idoneidad de su compañero por el sabor de la saliva o los olores que se desprenden del beso, mucho más que del coito.
Ya, pero yo no creo que uno cuando da o recibe el primer beso esté preparado para procesar.
Pero a lo mejor es que es un procesamiento inconsciente.
Eso después sí.
De esas cosas instintivas que ocurren cuando tú no te das cuenta en nanosegundos.
Sí. Porque de hecho el primer beso de cada relación o de cada momento de encuentro sexual es importante y sí que procesas de ese modo. O sea, en realidad es un examen, como dicen, gradual, ¿no?
Concurso o oposición.
Sí, un poco. Pero bueno, en mi caso, por supuesto, no en detalle, pero recuerdo un primer beso y lo que recuerdo es que el primer beso lo habría dado bastante antes y a otras personas.
O sea, que no fue con la persona que más te gustaba.
No, ni en el momento que me sufrió. No, mi primer beso me lo dieron robado, hablando de besos robados. Sí, me miran así como... O sea, fue robado, ¿no? Y
o sea, que te lo dieron a ti.
Me lo dieron a mí, sí, yo correspondí, porque claro, estaba así, tampoco es que fuera una monstruosidad, o sea, estaba bien, pero fue robado, o sea, yo no me lo esperaba. No era su primer beso, era el mío. Y yo antes habría dado un primer beso y no me atrevía a otras candidatas a ese primer beso. De hecho, besar hubiera besado desde que tengo uso de razón.
¿Tu primer beso cómo fue, Sara?
Pues yo estaba enamorada de un compañerito mío de clase y estuvimos todo el año sentados juntos, nos rozábamos siempre que podíamos hasta que un día nos besamos, ¿no? Y cuando nos besamos, se acabó el amor. Porque claro, yo recuerdo todas esas sensaciones de que, pero ¿qué es esto? ¿Qué textura tan viscosa? ¿Cómo es tocar una lengua con otra? Me parecía todo tan extraño que recuerdo más, pues lo que decías tú, que es, me parecía tan agresivo, tan nuevo todo lo que sentía, que me pareció nada, que tenía que salir de ahí corriendo.
O sea, y eso lo recuerdas más, decías, que la pérdida de la virginidad.
Sí,
que es lo que
me marcó muchísimo más. O sea, tengo las sensaciones mucho más presentes, lo que sentía. O sea, lo recuerdo mucho más físicamente que el primer coito.
Esa parte de la noticia, el artículo, sí que estoy de acuerdo, puede marcar tanto, recordarse mucho.
Claro, ¿sí? También es algo menos amenazante, ¿no? El coito siempre es algo que además hay un montón de tabúes al respecto.
Es como un abismo, ¿no?
Claro, es un abismo, también puede ser más doloroso, pero el beso no duele, el beso simplemente sabe.
Sí, pero la mayoría de los niños, nos vamos enterando, incluso en mi niñez, que éramos todos bastante ignorantes, o yo por lo menos, no, te vas enterando de cosas. A lo mejor a los 8 o 9 años, por así decirlo, ya te han dicho, a lo mejor no te han hablado del coito.
Claro, pero sí del beso.
Pero del beso sí que es con lengua. Porque besar, llevas besando y te han besado, el beso de labios, incluso en la boca, así jugar a que... Pero la primera vez que te explican o te das cuenta de que el beso de verdad es con lengua, es metiéndose...
Bueno, el cine ha hecho mucho en este sentido, ¿no? Que ahora los niños han visto ya, ahora antes de besar, miles de besos
claro,
con
bueno,
lengua.
Claro, bueno, y lo que no habrán visto, cine, ¿no? En el cine, en internet, no quiero ni pensarlo, pero en el cine en nuestra época pues tampoco estabas expuesto más que a besos de estos de tornillo, ¿verdad? De tornillo, de labios, no sé. No. El caso es que la primera vez que te desvelan ese secreto, lo primero que piensa uno es qué asco, o sea, eso es verdad, Sara, o sea, es que es mate. Y luego si lo pruebas a lo mejor un poco pronto o con alguien que pues sí es, puede ser. Te digo, a mí no me traumatizó, pero yo que era muy enamoradizo de niño, me había estado besando, aunque fuera sin lengua, a todas, así a todas mis hadas.
Pero es verdad que ese asco, yo por ejemplo recuerdo de ver las películas de besos de tornillo, las clásicas, de pequeña, y cada vez que se besaban quitaba la cara, porque hubo un momento, no sé en qué edad más o menos, cuando en realidad ya notas
ya
que
pilla,
estás
pilla,
cerca
sí, sí,
de,
sí.
de tener que pasar por esa experiencia de un rechazo total. Y de hecho mi primer beso es una historia todavía más triste que la de Sara, porque fue un beso robado en un ascensor de un chico que no me gustaba y que me pareció repugnante.
Sí,
o sea, no me gustó nada ese primer beso. Otra cosa habría que hablar del primer beso que te gusta, ¿no? También que a veces coincide con el primer beso y otras veces pues no.
Es que yo tenía toda esta historia de amor maravillosa, lo emocional, que al final que se me quedara ese recuerdo físico... chungo, porque era chungo, como de babas y lenguas muertas, ahí dice, qué asco,
lenguas
por
muertas.
Favor.
¿Qué ese güey?
Pero y ahí le pasó lo mismo.
Nos decíamos, qué raro, nos mirábamos y otra vez, qué raro, nos daba como asco, no sé.
Qué raro.
Es un buen
¿Y qué edad teníais?
12 años.
Sí, está ahí en la frontera de...
Claro.
Yo era...
Si
tenía...
esperas un poquito más ya... Ay.
Yo tenía ya 14 o 15.
Claro, sí, yo también tenía 14. Claro. Es que 12 años todavía... Es demasiado infante, ¿no?
Pero eso de que estás ahí, claro, era tensión sexual no resuelta hasta que se resolvió y se acabó la serie.
Y se acabó.
Claro.
Pero se rompió, claro, se rompió, ¿no? Era tanta tensión.
Pero eso de que
tensión,
como de rozarte y como que hay una
eso,
cosa
eso
de...
Fue
eso
maravilloso,
es maravilloso en general, o sea, estas cosas así medio
de buscar,
infantiles,
el apoyarte,
de buscar, pero no decir, pero
hombre,
no...
La pena es
bueno, y dar la mano, ¿no?
Dar la mano,
dar
o, no,
la mano.
Ni
o ni siquiera
llegar a
eso.
O sea,
dar la mano ya es que la tensión
que te
sexual está un poco resuelta.
Y que te sientas y que... Yo me acuerdo que intentaba situarme en las esquinas propicias, a las horas propicias, solo para ver pasar a la chica que me gustaba.
Claro.
Con 8 claro. años, o sea...
Así las cosas, darle la mano es prácticamente una declaración de intenciones.
Bueno,
o sea,
es matrimonio ya.
Con rozarte el meñique con alguna brizna de su pelo y con eso ya...
Pero yo me acuerdo que había un chico en el colegio que me daba la mano cuando íbamos al cine, porque organizaban, había un ciclo de cine en el colegio y tal, y se sentaba... A mi lado, es que no me acuerdo hasta... Bueno, esto que te acuerdas su nombre y apellido, ¿no? Luis María Navarro.
El teléfono fijo pequeños, de
sí,
su casa.
No, el teléfono fijo no, porque nunca nos llamamos. Pero me daba la mano en el cine y era como... Y luego no nos hablábamos, ¿eh?
No, solo era eso.
Era solo
sexual,
eso.
Casi
o sea,
y el corazón a tope, ¿no? Que se te ponía en la manita, en la pierna.
Ah, bueno, eso ya era...
La taquicardia.
Ay, pero esas cosas son maravillosas, que además son tan caras de conseguir luego.
Sí.
Luego a cualquier edad. O sea...
Sí, la verdad es que sí. Y el tipo de repugnancia así preadolescente por el beso, no sé si a vosotros os pasaba, a mí me pasaba, por supuesto, pensando en la posibilidad, o sea, en la evidente cosa que iba a acabar siendo, y es que de acostarte con alguien, ¿no? O sea, pensar en el acto en sí.
Estabas avanzando hacia ello,
claro.
Sí.
Que avanzabas, que antes o después te ibas a tener que enfrentar a esta cosa extrañísima y básicamente también asquerosa. No,
a mí,
os producía
a mí es
un
que
cierto...
Yo después de mi primer beso huí a tiempo, de aquello. O de aquella, ¿no?
Pero digo que superado el primer beso ya hay otro escollo que... Bueno, claro, que es,
A mí nunca me ha dado ningún tipo de repugnancia. O sea, lo veía como algo... Es como lo de, no sé, como... Te va a crecer el pelo, qué asco. Pues te va a crecer igual. O sea, era como algo tan...
Ineludible.
Ineludible que me parecía como... Vamos, era como una tensa espera. No, una tensa espera que yo intentaba acortar y que no podía conseguir acortar porque no, yo como, todos mis como compañeros varón, varones eran...
Como varón no tenía miedo en ese sentido porque, bueno... Yo que sé, es otro tipo de miedo. Es como...
No, pero ese miedo...
¿Cómo será esto?
Ese miedo asco del que llamaba...
No, porque es también la responsabilidad del varón en esto que históricamente siempre se le ha dado un peso mayor, ¿no? Pobrecitos.
Pero, claro, y yo tampoco tuve la ocasión de tener una primera vez entre novatos, ¿sabes?
Sí, eso es que eso suele ayudar.
No, no lo he vivido,
sí. Claro, sí, sí. No, yo tampoco. Y eso es una desgracia. Porque la verdad da mucha alegría cuando tú te puedes relajar y decir, no sé, yo tampoco.
Sí. Pues bueno, o no, o tal vez, claro, pero o ya el abismo de la ignorancia es terrible. Sí.
Sí.
Yo era el novato y luego he sido el no novato con novatas, ¿sabes? Pero nunca fui novato con novata, claro. ¿No? No, o sea, desde luego. Ni siquiera en el primer beso, desde luego. Lo que me he perdido es que hay que probar todo. Hay que rebobinar. Venga, ahora esto también. Esta otra combinación.
Todas las combinaciones posibles.
Todas, 7 vidas.
En 70, el aprendizaje sexual.
700.000, sí.
No, pero bueno, en todas. Yo lo he pensado un montón de veces. La posibilidad de poder vivir, venga, no digo toda, no sé, no digo todo el día, pero 2 horitas de aquel día, esas 2 horitas justo de aquel día.
Y del otro y de
no, claro, volver a escoger momentos que dices, venga, voy a volver a vivir estas 2 horas de aquí.
Bueno, y eso...
Te pasabas todo el día rebobinando.
Pasa mucho con personas que has perdido. O sea, lo que yo daría ahora por...
Bueno, por supuesto, lo de personas claro. que has perdido, sí, pero
un cafelito con mi padre, ¿sabes? Entonces,
personas que están vivas. Y bueno, que momentos es. Que tú hayas vivido con personas que están vivas, porque si no ya parece que es como...
Bueno, es igual en realidad es igual de
es
imposible.
Igual, sí, siempre parece.
Con las condiciones que quieras, cada uno...
Yo sí,
y que sean rubias y que sean personas que están vivas rubias y que...
Yo sí rebobinaría hasta los instantes previos a aquel primer beso mío, sí rebobinaría esa tensión, ese ardor, porque era ardor, era una cosa casi mística, ¿no? Estaba yo medio fuera de mí hasta que se acabó, se apagó. Pues sí, rebobinaría.
Sí, hay momentos deliciosos ahí en la infancia, no sé qué.
Pero rebobinaría no para 10 minutos, para 10 segundos de aquello, o sea, que fue tan intenso que no lo he vuelto a tener. Esa cosa tan fuerte, ¿no?
Desde entonces no has vuelto a besar a nadie.
Sí, pero no con esa pasión, no con esa ansia.
Y yo volvería a emboscarme en aquella esquina a las 7 y 10, a ver si pasa esa niña. Hasta que, claro, pasaba de vez en cuando y el día que me miró y me sonrió, era como Charlie Brown.
No, claro,
porque yo era un poco Charlie Brown,
sí.
¿Sabes? Hipertímido, una cosa con gafas.
Que pensabas que todo el mundo se había dado cuenta. Yo me acuerdo de después de haberme dado
negaba
mi
todo,
beso,
por supuesto, negaba todo, claro.
Todo creo que sí. Te gustara.
Bueno, esto es como, no sé si habéis leído Calvin and Hobbes.
No.
Estos, o sea, que es como Carlitos y Snoopy, pero un poco pues más moderno, de un niño de como de 6 años y un tigre. Entonces hay una de las viñedas que son geniales, de Sam Waterston, es genial, realmente es impresionante. Y hay una de las viñetas, el tigre es un tigre de peluche, es su tigre de peluche, pero cuando no sale ningún adulto en las viñetas,
se convierte.
El tigre es de verdad, o sea, él tiene una relación. Y hay una niña que es Susie Derkins, que es compañera de cole, pues tiene 6 años, y entonces él siempre la está puteando, habla pestes de ella y tal, y el tigre Hobbes le dice, o sea, que te gusta. Pues un poco así.
Pero
¿no?
Eso es lo que decía Woody Allen en esta película, Anything Else, creo que se llamaba, que era, no me acuerdo cómo se llamaban los actores, cuando un chico de repente recibe la declaración de amor de la que era novia de su mejor amigo. Y él dice, la verdad que es que nunca me lo hubiera imaginado que te gustaba yo. Y le dice ella, ¿que no te lo has imaginado? Pero entonces, ¿tú qué pensabas cuando tú llamabas a casa para invitarnos a cenar y yo te colgaba instantáneamente? ¿O cuando nos veíamos por la calle y me saludabas y yo te decía, imbécil? ¿O cuando salía corriendo después de que me trajera...?
Eso es, hombre, muy buen motivo.
La verdad que es claro, que me imaginaba todo lo contrario. Tú es que no sabes nada del amor.
Bueno, pero tiene claro, razón, porque hay también esa otra etapa, bueno, que es más o menos la misma de la que estamos hablando, en la que cuando te gusta alguien le pegas.
Bueno, pero lo que dicen,
¿no? Con tal de tener algún tipo de contacto físico, los niños se
furran. Pero luego
está
ese refrán que dice, los que se pelean se desean. Es que entre niños, que
sí. Es la manera de relacionarse, sí, más sí, entre claro. sexos distintos.
Y de tocar, y de tener la excusa de tocar al otro, que no le vas a tocar
y luego
para acariciarle.
El típico comentario que he vivido mucho con hermanas y amigas de hermanos, o sea, que la he vivido ahí como emboscado en el gineceo, ¿no? Y cada vez que les oía hablar de un chico, aunque no lo conocía, que era un creído, sabía que les gustaba a todas,
sí.
¿no?
Sí, porque era demasiado guapo, ya era el guapo.
Es que es tonto y es un creído, decía. Ajá.
O sea que,
os mola, ¿eh?
Yo también me creo mucho.
Yo me acuerdo, después del primer beso que empecé a salir con aquel chico, al día siguiente, que era domingo, iba por la calle convencida de que todo el mundo lo sabía. O sea, de que todo el mundo me miraba como y me saludaban como hola, y yo decía, otra que lo sabe. Llegaba a casa y madre, ¿quieres más tortilla?
Otra que lo sabe.
Madre mía, ya se ha enterado. O sea, era todo
si llevaras un rótulo en la cabeza.
Claro,
o...
yo tenía como esta sensación de que estás
la besada.
Quintuplicada, ¿no? Como que estás tan feliz que es que no cabes en tu cuerpo y te vas desbordando. Todos tus 7, 8, 9 cuerpos astrales, los que tengamos y es que tenemos, estaban como todos infladísimos. Y ya era como...
Era de besada.
Claro, de besada y de feliz. Y yo estaba convencida, todo el mundo, tu amiga te mira, se da cuenta.
O sea, todo era eso.
La paranoia del beso, ¿no? Sí, la paranoia, no, pero o que estabas ahí pidiendo, ve a pedir Eva. Recuerdo que el día siguiente fuimos una noche, que fuimos a un bar, de esto que cuando eres así más pequeña empiezas a salir, quieres salir todos los días. Entonces yo iba a pedir, iba caminando por el bar, iba así como castigando
ese
baldosas.
Tumbao
y
que
claro,
tenéis las chicas besadas, ¿no?
Exactamente, sí. De decir, ¿tú qué me vas a hacer a mí si yo ya soy feliz? Sí, sí, era todo maravilloso.
Bueno, pues una música de besos.
There used to be a gray tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. You know that when it snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen. Baby, I can bring you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the bloom on the much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain,
like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me is a happy baby? But did you know that when I smile?
Pues resulta, queridos amigos, queridos sextulianos, que hay mujeres que tocan penes por una buena causa.
Ni más ni menos que tres jóvenes francesas han realizado un vídeo en el que tocan penes a muchos hombres para recaudar dinero y luchar contra el cáncer de próstata. Una iniciativa muy original que ha conseguido los objetivos propuestos. Gracias a esta sorprendente acción que dejó anonadado a más de uno, las jóvenes consiguieron reunir 520 euros que serán destinados para campañas de prevención. No sé cuánto darán de sí, 520 euros, pero bueno, esto es lo que han recaudado. El grupo, formado por tres jóvenes francesas, protagoniza un curioso vídeo que causa diversión al contemplar las reacciones de los hombres cuando, sin esperarlo, estas chicas les soban sus miembros. La razón, sin embargo, de esta curiosa e increíble iniciativa es muy importante, pues las féminas montaron todo este espectáculo, como decíamos antes, para ayudar en la lucha contra el cáncer de próstata. En una concurrida plaza de París se llevó a cabo esta campaña donde adultos, jóvenes y abuelos fueron presas de estos tocamientos. Las mujeres consiguieron recaudar estos 520 euros y serán donados por el principal promotor del proyecto, que es una marca de crema de limpieza para manos y que ayudarán a las campañas de prevención de estos cánceres de próstata.
Porque no hacen tactos rectales ya, de paso.
Bueno, eso ya es más complicado, pero y es además que todo muchos esto, no querrían, pero bueno,
pero es que todo
pene.
Esto surgió porque a la marca esta de una crema, no, ¿qué es? Sí, de una marca de crema de limpieza para manos, se le ocurre que la mejor manera de sacar dinero es andar tocando penes con las manos limpias.
Eso sí, y cremosas. ¿No? ¿Qué quieres que no? Pues
o sea, que te tocan el pene y luego te dicen 20 euros.
Euros,
por
sí.
favor.
Como campaña de publicidad me parece
extraordinaria.
Extraordinaria, eso sí.
Claro,
porque además los hombres que son tan reticentes a ir a las visitas que deberían de hacer periódicas al urólogo para el cáncer de próstata, pues a lo mejor es la única manera de convencerles de que realmente es necesario hacerlo, ¿no? Para prevenir esta enfermedad.
No me mires, de verdad, esto es una cosa.
Yo no te miro. De momento, aquí sí, eres el único que tiene próstata. Miradita. Pero no te miro a ti.
Mira,
no te miro.
Mira.
Amalio.
Amalio, sí. Es joven, pero próstata tiene.
Próstata tiene, digo yo, ¿no? Sí, dice que sí. Pero ahora, seguro que no ha ido nunca al médico. Seguro. No, ¿ves? No ha ido.
Pues yo recuerdo una iniciativa similar en Berlín, que eran una pareja de chicos jóvenes que se llamaban Fuck for Forest.
Ah, bueno, sí, sí.
Estos
sí,
lo
sí,
recordáis, que eran fantásticos. Pero
cuéntalo,
recaudaron
cuéntalo.
Muchísimo más. No sé si lo voy a contar bien. Y estos dos chicos iban con su furgoneta desnudos por las discotecas.
¿Una pareja o eran...? No, eran
una pareja hetero.
Era una pareja,
era una pareja hetero, sí.
Era un chico y una chica y entonces pues ellos se prostituían y lo que recaudaban lo utilizaban para recuperar los bosques de no sé dónde exactamente. Es que no lo recuerdo bien, pero ellos me parecían encantadores. Eran como un par de duendes que iban haciendo el bien por las discotecas más duras. Más duras.
Sin mirar a quién.
Por los tugurios más sucios, ellos se iban haciendo el bien con su furgoneta, con sus diademas de flores. Y
era así un poco como Hijos de las Flores. Y luego hacían reportajes fotográficos, vamos, yo por lo que vi, en plena
selva.
Desnudos, haciendo...
Era como Chicholina,
haciendo el amor en la selva,
pero en plan ya.
Sí, pero sin tener aspecto de prostitución. Eran realmente
no,
dos chicos,
aspecto
una pareja
hippie,
normal de aspecto hippie.
Hippies con furgoneta de toda la vida.
Sí,
entonces
sí,
pedían
sí.
dinero, o recaudaban o anunciaban su causa
para salvar los bosques. Yo no sé si era el Amazonas,
yo creo que era el Amazonas.
El Amazonas
con el hecho
era, ¿no?
de posar desnudos de esta manera y tal. Bueno, pues ya tenían ya, la publicidad
bueno,
prácticamente
posar desnudos,
asegurada.
Pero más allá
bueno,
de posar
desnudos,
claro.
O sea, se les veía en...
En las fotos, pero que digo que ellos, es verdad, lo que decía Sara, ellos... que se iban para practicar sexo con...
Sí, y además practicaban sexo entre ellos también, delante de todo el mundo, o sea, era una cosa así como
era
de...
solo entre
de
ellos.
Paz y amor,
no,
entre ellos y con otros.
O sea, era sexo de todas las maneras posibles.
Con quien viniera. Pero paz y amor, así como...
Y
pero con un
bellos,
aspecto...
Además.
Sí,
eran
sí.
Muy guapos,
muy guapos, con un aspecto absolutamente limpio.
Eran
o sea,
como un par
no
de
tenía...
elfos, ¿verdad?
Claro, o sea, no tenía ninguna connotación de estas que a veces por...
No los podemos traer un jueves, ¿sí? Pero no por, digo, por entrevistarlos.
No por tener nada con ellos.
Aquí pues ya mira, no hay, te iba a enseñar no la... Que
pero si vienen desnudos, Efe, tendríamos que desnudarnos todos.
Mira, aquí tenemos varias imágenes de algunos de los miembros, porque no son solo dos, son varios. De Fact for Forest.
Sí, es una asociación de Fact for Forest.
Claro, son varios los integrantes y entonces pues...
Buena a mí esto, ahora que he debido de ver las fotos.
Sí, bueno, son fotos que se hicieron bastante conocidas. Pulularon por ahí.
Yo recuerdo a los miembros fundadores, que era una chica rubita con el pelo largo.
Sí, era como Adán y Eva.
Sí,
y un poco... Y él tenía así como barba larga, ¿no? Algo así, sí. Me suena a mí.
Como Adán.
Como es.
Adam Hipster.
Exactamente, exactamente.
Pero bueno, en cualquier caso, no lo sé. Parece que por lo menos, no sé, iban entre ellos, tú ya veías un poco el asunto, los veías desnudos, dices, bueno, pues esto van a hacer algo sexual. Pero que tú vayas tranquilamente caminando por la calle de París y que alguien te haga raca.
Y te agarre tu...
Ah, es verdad, si estábamos hablando de eso.
Claro,
si
pues eso, había olvidado, claro, un poquito ya. De impresión dará.
A ti te daría susto, puesto que eres el único que tiene...
¿Esto qué tiene que ver con el primer beso? Es que me he quedado rebobinando.
Puesto que eres el único que tiene miembro viril, ¿cómo reaccionarías si una chica guapa por la calle así te...?
Bueno, con sorpresa.
Con sorpresa.
En momentos de sorpresa. No diría que de pánico, si es una chica guapa y
hombre,
tal.
Hombre, depende, porque depende de la velocidad que lleves. Tú vas a una velocidad de crucero por la calle y alguien quiere abalanzarse sobre tu pene, a lo mejor tiene que hacerlo para parar toda la inercia y te da un así como un sopapo. ¡Pumba!
Luego miraría, no sé, la cámara oculta, que hay veces momentos en que esto no puede estar pasando.
Y además es que eran tres chicas bastante apañadas, que diría mi padre. O sea, eran bien monas.
Ah, bueno.
O sea, que a lo mejor, claro, la gente piensa que es una cámara oculta, porque si es una de fe...
O sea, evidentemente el tocamiento era por dentro del pantalón, claro, etcétera.
Bueno, las fotos que se veían, yo no he visto el vídeo, pero las fotos que se veían era por encima del pantalón. Yo ya no sé, luego supongo...
No digo por lo de la crema que pensaba.
No, eso he dicho yo.
Sí, pero hombre, es que menuda precisión. Las chicas, si a alguien caminando son capaces de meterle
la mano...
Pero entonces, ¿y el dinero de la recaudación? Como luego le decían,
por eso te tocan,
deme algo y le ponemos la estampita esta de postulante.
Exactamente.
Te tocan
el pene y con la mano libre te piden...
Y limpia.
Dinero.
Sí, bueno, yo estoy con Sara, o sea, como herramienta de promoción de esta marca, tal, pues como ayuda contra el cáncer, todo ahí es irrelevante.
Supongo que en función de lo que digas ya la metían más o menos tiempo.
Más o menos dentro.
Más o menos dentro. Mira, mía en el tracto anal, que casi que lo prefiero, es que soy pasivo.
Música.
Y cosas.
Soldadito marinero, estamos escuchando de Fito y los Fitipaldis. ¿Por qué? Pues porque la noticia que vamos a leer tiene que ver con esto. La ex soldado Manning.
La ex soldado saltó a la fama en el año 2010 tras filtrar cientos de miles de documentos militares clasificados a Wikileaks. En aquel momento lo justificó como un deber para dar a conocer el coste humano de la guerra. En agosto de 2013, Manning fue condenado a 35 años en una prisión militar. Después de la sentencia, Manning acaparó titulares aún más sensacionalistas anunciando que su verdadero yo era Chelsea Manning. En la prisión consiguió un cambio de nombre legal y solicitó tratamiento para la disforia de género, el término médico para las personas que se identifican con un género diferente al que tenían al nacer, que le había sido diagnosticado por los doctores. O sea, que se hizo un cambio de sexo. Después de un año sin la atención médica que requiere la disforia, que incluye una terapia hormonal y el arreglo personal femenino, Manning y la Unión Americana de Libertades Civiles demandaron a los militares de la prisión de Fort Leavenworth, en Kansas, donde cumplía condena. La reclusa, de 27 años, dice que su búsqueda de la atención médica que requiere ha sido angustiante porque se siente como una broma para los funcionarios militares. Aunque es optimista sobre el progreso que ha logrado, expresa que es doloroso e incómodo, que no le permitan dejarse el pelo largo. Me siento presionada, dice. Por el día estoy bien, pero por la noche, cuando estoy en mi habitación, me vengo abajo. Y añade, en el ejército tampoco lo paso bien, ya que no estaba físicamente preparada para ello. Y además tuvo algún que otro incidente, como cuando su sargento rebuscó en sus pertenencias y encontró un teléfono móvil rosa. Finalmente Manning se convirtió en un analista de inteligencia del ejército de Nueva York y se preparó para ser enviado a Irak. La experiencia en Irak me hizo estar absolutamente segura de lo que soy, dice. Tratar con correos electrónicos, notas e informes de personas que mueren a mi alrededor todos los días me hizo darme cuenta de lo corta y preciosa que es nuestra vida y de que lo que ella quería ser es mujer.
Vi hace relativamente poco un capítulo en esta serie Orange is the New Black, en la que precisamente había un personaje transexual en una cárcel a la que al ingresar en la cárcel, una mujer, al ingresar en la cárcel, efectivamente le retiran esa medicación y poco a poco pues va retrocediendo hasta volver a, bueno, le vuelve a salir barba y todo esto, y todo pues el trauma que esto le produce a esta persona. Me parece increíble que una vez que las leyes han abordado esto y que está legalizado en los casos en los que se determina que así sea, que en las cárceles hagan de su caponsayo, y creo que es algo bastante habitual.
Sí, en las cárceles ya pasan de todo, ¿no? Sí, sí.
No deja de ser un
hombre,
un maltrato,
y además,
¿no?
Estamos hablando, o sea, de una cárcel militar.
Sí, sí.
O sea, imagínate si la castigan durante no sé cuantísimo tiempo por llevar un móvil rosa.
Pues sí, pero deberían de atenerse a las leyes que hay al respecto.
Bueno, además,
decir,
de repente, claro,
legalmente, claro, a todos los efectos, una persona que está con terapia hormonal y tal y cual es una mujer.
Imaginaos al revés, que es una persona que se ha sometido a una terapia hormonal al revés para ser de mujer a hombre y está metida en una cárcel masculina. Y que empiezan a salirle otra vez el pecho, o sea, encima, bueno, sería, es como si...
Yo creo que te dejan... Esta es una duda que yo he tenido siempre, porque yo creo que estás en la prisión, aunque estés transitando hacia... O sea, si eres mujer y estás transitando hacia hombre, creo que te dejan en la cárcel de mujeres.
Ajá.
Creo que esto funciona así, no lo tengo muy claro, ¿eh? O sea, que Manning entiendo que está en la cárcel de hombres.
Hombre, yo supongo que hasta que no tengas legalmente una nueva identidad... estarás, a pesar de los tratamientos hormonales, en la cárcel que corresponde a tu género legal.
Exacto, pero si ya el género legal, el nuevo género legal, lo has adquirido y lo que te hacen es suspender los tratamientos hormonales,
claro, pues
claro, es un encerrona, sí, encima es como soltarte fiesta, en la jaula de los leones.
No, claro, es terrible.
Terrorífico, claro, sí. Como si te has tomado hormonas de Ario... Y estás ahí con los SS y de repente te los cortan y te empieza a salir rizos y barba de judío ortodoxo. O sea, que es donde peor te puede suceder algo así, en una cárcel, además.
Sí, sí.
Sobre todo que los tratamientos con hormonas son muy serios, ¿no? Que falta un seguimiento médico.
Además, sí.
Y de pronto medicar a una persona y desatenderla me parece gravísimo, ya por la salud de la soldado Manning.
Sí,
no, pero entiendo que es como...
Salvada la soldado,
es un maltrato, es un maltrato evidente, o sea...
Añadido y fuera de, claro, sí, sí, fuera de cuestión.
Claro, lo que pasa es que sí, es un maltrato, por supuesto, pero si encima ha saltado la fama por filtrar cientos de miles de documentos militares clasificados a WikiLeaks...
Entonces van a por ello, claro.
Le van a hacer el caso que le van a hacer a un conejito.
Sí, pero seguramente, vamos, no quiero...
El caso, me refiero, el caso en sus reivindicaciones
de cambio
de género.
Pero vamos, me imagino que en general en las cárceles, dependiendo de qué cárceles y en qué países, pues aunque no hayas hecho esto que ha hecho este ex soldado, no se ocupará mucho de tus tratamientos hormonales, ¿eh?
No se deben de ocupar en las cárceles en general, pero en el ejército en particular me parece a mí que tampoco.
No.
Bueno, pues mal hecho está. Comenzábamos con una noticia terrible sobre los homosexuales y cerramos la sextulia con otra noticia terrible sobre los transexuales. A ver si poco a poco o lo más rápidamente posible nos vamos poniendo al día y comportando como personas de bien.
Me voy con mal sabor de boca.
No, no te vayas con mal sabor de boca.
El primer sexo y los tocamientos.
Hemos tenido los besos, hemos tenido los tocamientos de pene, etcétera. Efe, buenas noches, que pases un feliz fin de semana.
Felices Pascuas.
Y que no te toque nadie por la calle, ¿o sí?
Oh, sí.
Sara, muchísimas gracias por venir. Buenas noches.
Buenas noches.
Eva, querida, hasta la semana que viene. Vaya
ilusión.
Ella viene por defecto.
Pero bueno, ¿no ves? Me da una ilusión el descubrir que mañana es viernes.
Ha realizado el programa Amalio Varela. También puedes no venir mañana si quieres.
No, Amalio me parece que tampoco va.
No viene. No, pues ya está. Perfecto. Y a todos vosotros, seguid escuchando el radio, por supuesto, ¿eh? No queremos decir que no, pero a partir del lunes volvemos a las 12:40, como siempre, con más sexo aquí mismo en Es Radio. Thursday, never looking back, it's Friday.